a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Híjole, no sé qué, con qué empezar, qué está más divertido, qué es más importante, mi estimado Estaca. A lo mejor tú me puedes ayudar.
A ver.
La guerra en Medio Oriente que ya reventó, pero
no hablemos de eso, no hablemos de eso.
O sea, Irán ataca bases militares de Estados Unidos en Qatar como reacción al bombardeo de sus facilidades nucleares o sus instalaciones nucleares.
Las instalaciones nucleares, nada más que sabes que acá están vendiendo la idea, o por lo menos el gobierno está vendiendo la idea de que fue una cosa quirúrgica y que no va a haber pedo. Va a pasar lo que siempre pasa, va a tener que mentir el gobierno estadounidense y va a estar la guerra jalando un buen rato.
Bueno, pero espérate, es que no he terminado.
Es que está feo.
O sea, ¿por qué hablar es más de eso? Relevante, ¿de qué debemos hablar? ¿De eso?
De cualquier otra cosa.
O del empate 0-0 entre México y Costa Rica anoche en el último partido de la fase de grupos de la Copa Oro 2025.
En el mismo plato esas dos cosas, no sé.
No sé qué sea más interesante para nuestra audiencia. ¿De qué
Yo creo que el fútbol. Nadie quiere oír sobre la Tercera Guerra Mundial, güey. O sea, de veras.
La Tercera Guerra Mundial se supone que iba a ser ayer en el partido entre México y Costa Rica. Javier Aguirre en contra del Piojo, Miguel Herrera.
¿Viste el partido?
Sí lo vi, fíjate.
Ahora vamos a poner a votación.
No, presidenta, yo creo que mejor nos vamos con lo del partido.
Sí, porque nadie quiere hablar de horrores, ya. Suficiente tenemos,
La verdad sí lo vi, estuvo muy, hasta eso bastante entretenido, tuvo sus partes bastante flojas también, pero México se churreó, se salvó, un tiro al poste, unos errores terribles.
Así tenía yo una amiga, o sea, estuvo no bastante bien, pero goles. Tenía sus partes flojas. Pero poquitas, o sea, no era una cosa horrible.
O sea, de los 90 minutos de partido, ¿cuántos eran buenos minutos?
Partes flojas. Yo diría que unos 20 minutos, 30, pon tú. Pero el resto...
Que estaban aguados.
Sí, el resto como que no...
Flojos.
No entretenía mucho, la verdad.
O sea, 20 o 30 minutos buenos y el resto todo aguado.
Todo mal, sí.
Bueno, pues ya es algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En fin, pues ayer se llevó a cabo este juego. Se esperaba más, la verdad. Errores terribles, sobre todo de Jiménez.
¿Quién es Jiménez, perdón?
Es que hay dos Jiménez en la selección.
Ajá.
Uno es Santi Jiménez y el otro, ¿cómo se llama?
¡Raúl!
Raúl Jiménez, ese fue el que falló terrible, ¿no? Frente al marco. ¿Lo viste nuevo?
Sí, pero no, también se metió una buena volea que sacó Keylor Navas, bastante chida, ¿eh?
Ah, un paradón de Keylor Navas.
Y el gol del Bebote Jiménez, yo creo que ese no debió haber sido anulado, pero pues bueno.
¿El Bebote?
El Bebote.
¿Así le dicen Bebote?
El Bebote metió un golazo como de media tijera dentro del área, pero sabrosísimo, y se lo anularon.
Pero bueno. Como que me vale madres, pero está bien. Qué bueno que te divertiste viéndolo.
Es tu país, es México.
Sí, pero el fútbol no me pone, la verdad. No me gusta. Desde que el América ya no fue supercampeón.
No es nada.
No es que no sea nada, pero.
Ya no es nada, ya no es nada.
Estoy decepcionado, la verdad.
Acéptalo, reconócelo. El América hoy por hoy no es nada.
Digamos que no tengo ganas de fútbol después de eso, ¿no? Porque estaba yo muy contento jodiendo con que era.
¿Quién es el campeón?
Ya, y la madre.
Toluca.
Sí, de momento, o sea, regresará al América, sin duda, pero ahorita,
otro resultado. ¿Contra quién jugó el Pachuca? ¿Contra el Real Madrid? El Real Madrid. ¿Cómo crees que quedaron Pachuca contra el Real Madrid?
Ganó Pachuca.
Tú que sabes.
¿Ganó Pachuca? No ganó Pachuca. No ganó Pachuca.
No ganó Pachuca. Pierde Pachuca 3-0 en contra del Real Madrid.
Se me hacen pocos, ¿eh?
Se me hace pocos, a mí también, gran digna participación del Pachuca en el Mundial de Clubes, donde, tampoco está el América, 3-1, yo dejé el partido en 3-0, mira, metieron uno.
Bueno.
Qué bien, me da mucho gusto escuchar eso, y pues adiós, ¿no? Digo, Pachuca está.
Adiós, que te vaya bien, adiós, gracias.
¿Por qué me cuelgas? No me cuelgas.
Es que, ¿sabes qué? Que tu conexión era mala, entonces no te podía, porque ustedes no lo saben, pero yo tengo de orden una pantallita y es muy bonito porque de pronto le puedo colgar, como acabo de hacer ahorita.
Ajá.
Pero ahorita te vuelvo a llamar para que nos podamos ver, mi humorcito.
Es que si no te veo, me siento solo y triste.
Mira, ahí estás. Ok, bueno.
Ahora contéstame, por favor.
Ya te contesté, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué
no me hables en ese tono, tampoco.
Ya, o sea, relájate, ya te estoy viendo, pendejo. Ya te estoy viendo, pendejo.
Y menos me hables con esto.
Ya estoy viendo tu jeta. ¿Qué pasó ahí? No sé, a ver, deja, súbele eso.
Qué buen remix.
Está bueno, a ver, súbele, súbele.
Ya está todo.
O acerca el micro.
Sí.
Sí, como que sea todo. Muy bien.
Ya, pura madre, adiós.
Vuelve a marcar.
¡Cállate!
¡Calla eso, güey!
¡No se calla, güey!
¡Calla
no
eso, güey! ¡Qué molesto!
Te lo juro que no sé qué hacer. Algo le está pasando a mi compu.
¿Sabes qué? Deja de ver tanta pornografía gay. Deja de ver tanto porno gay, por eso. Pues es que sí.
Nunca veo porno, y menos gay.
A ver, déjate, vuelvo.
Espérate, cállate.
Estoy
ya.
Estoy marcándote. ¡Calla eso, güey!
Estoy... Ya.
La madre, su abuelito no sabe usar su computadora. Alguien enséñele al viejito ya, cómo ya se usa, ¿no?
La apagué, güey. Le dije, con el apagón, ¿qué cosa sucede?
Bueno.
¿Qué cosa sucede?
Ahí estás, ahora sí.
Con el apagón.
Ya.
Venga. Ya, por favor.
Puta, se volvió a joder. Ahí estás. Ya no le muevas, güey.
No, pues, ¿qué quieres que haga? Te estoy viendo el teléfono. Te
estoy hablando con mi papá, güey, y no sabe usar su teléfono.
¿De qué hablas? No soy yo.
Pues ahí estás. Bueno, ok, no importa.
Estoy tratando de abrir las notas del programa del día.
Continuemos con la corneta. Tenemos mucho en lo político el día de hoy. Hablemos de política mexicana, ¿no? O sea, ahorita la geopolítica mundial no es la onda. Hablemos de política mexicana. Lanza un reto Javier Lozano.
Javier Lozano. ¿Quién es Javier Lozano hoy por hoy en la política? No es nadie, pero anteriormente fue un panista, fue senador de la República, secretario del Trabajo con Felipe Calderón, y hoy en día pues es como el vocero, el porro de la oposición, ¿no? El que dice
pues
las
es un
cosas
colaborador ahí en es un colaborador ahí en Atypical TV con Carlitos Alarraquia, que le mandamos un saludo. Y bueno, pues lanza un reto a morenistas. Dice que quiere que vayan a Estados Unidos, que los morenistas vayan a Estados Unidos. Me imagino que lo que está diciendo es que pues, no pueden ir o no quieren ir porque los van a detener por rateros o por tener
porque no tienen visa.
Ligas con el narco, todo a saber, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar a Javier Lozano retando a los morenistas a que vayan a Estados Unidos a que los detengan.
Adelante. En el museo me preguntaban qué pasó con sus paisanos, por qué no vienen por acá. Dije, ¿cómo quién o qué? Dice, pues Andrés Manuel López Obrador, San Augusto López, Mario Delgado, Romualdo Chamoya, Américo Villarreal.
Sí, una larga
Marina
lista.
Marina del Pilar, Carlos Torres.
Ah,
Torres,
no tiene
Torres,
visa.
Pero esa no tiene visa.
Pues todo eso. Fernández Noroña, tan viajero él, que se animen para venir. El Gavioto del Bienestar, Arturo Ávila. No le saquen, culeros. Aquí los esperamos. Está padrísimo este museo, por si no lo conocen. Y con eso de que les ha dado en México por cerrarnos hasta los museos, como el de antropología.
Bueno, ya. A ver, entonces, de los que mencionó por ahí, yo sí veo algunos que podrían estar evitando activamente un viaje a Estados Unidos.
Sobre todo Marina del Pilar, ¿no? Que no tiene
visa.
¿Sabes
qué? Ahorita Estados Unidos, la verdad, por como están tratando a nuestros paisanos y a la gente mexicana, no vengan, no gasten su dinero en Estados Unidos, gástenlo en cualquier otro país. Ahorita no merece Estados Unidos ser visitado, porque se están portando de la tiznada con los mexicanos.
Pues sí, entonces, pero no es el país, es el gobierno de Trump.
Sí, por eso, pero
se está
como
portando muy mal
como castigo al gobierno de Trump, el turismo está decayendo terriblemente en Estados Unidos. Es una época en la cual, por ejemplo, Chicago tendría que estar lleno de turistas, es pleno verano, y se ha perdido mucha lana, porque mucha gente pues no se siente segura viniendo a Estados Unidos.
Hay una cosa que me preocupa muchísimo de lo que estás diciendo.
¿Qué?
Ahorita que el mundo, bueno, Estados Unidos ya entró en franca guerra con Irán.
Sí.
Porque ellos dicen que no declaró la guerra a Donald Trump. No puede, la tiene que declarar el Congreso de los Estados Unidos, no está correcto entre sus facultades. Por lo tanto, él dice que esto fue una operación especial para eludir esa restricción legal. Pero bueno, él dice que no hay guerra, sin embargo, la hay, ¿no? Ya se están atacando bases militares por parte de Irán, bases gringas, ahí en Qatar. ¿Qué va a pasar con el Mundial? El Mundial está a la vuelta de la esquina. Y bueno, nadie se puede poner a pensar en lo relevante.
En el fútbol. Oye,
el fútbol, pues mira, el mundo unido por un balón.
El Mundial, que además de todo, yo me imagino que casi todo el mundo lo sabe, pero va a haber tres países sede, México, Canadá y Estados Unidos. Yo creo que sí se va a ver afectado por las políticas estadounidenses, porque Hoy por hoy puede llegar un güey con un chaleco que dice ICE, ni siquiera son policías, tienen la cara tapada y te pueden trepar una camioneta y llevarte sin ningún tipo de proceso legal. Entonces yo creo que la gente debería de boicotear los viajes a Estados Unidos, la verdad. Yo no gastaría mi dinero en un gobierno que se está comportando de esa manera con los latinoamericanos. Con cualquier persona que parezca latina. O sea, yo no iría, ¿eh? Digo, yo porque aquí vivo y soy ciudadano del país.
¿Tienes pasaporte?
Sí, no, yo soy ciudadano de este país y mexicano
y
también.
Pareces
entonces,
español,
no hay problema.
¿No?
Pues no.
Pareces Pep Guardiola, por Dios.
Blanco no me veo, pues. O sea, si le preguntas a un gringo de por acá si soy blanco, te diría no, güey. Ese güey no es blanco. Y no lo soy y no lo quiero ser tampoco. Pero la verdad es que pues, yo que ustedes visitaba cualquier otro país ahorita. La verdad. Porque se están portando del carajo.
Bueno, por otro lado, el PAN propone removerle a...
¿Removerle Noronha. Qué? Removerle.
Su presidencia del Senado. Pues esto no, es también ¿no? una idiotez, esto no va a pasar nada, no va a avanzar, va a terminar el 30 de agosto como
no
está estipulado.
No se quiere ir, ¿eh? Él se quiere quedar no, seis se quiere años, quedar. no se quiere ir.
Pero pues se la va a pelar.
Antes hablaba, pues, ¿no? De la él mismo hablaba de la importancia de que no se quedara un representante.
Que
partido.
Se turnara para que las minorías también pudieran
y
tener.
Y ahora ya no quiere.
La presidencia no, no del quiere. Senado, ahora ya no le quiere. Parece buena idea. Es que así pues son sí. todos los políticos. ¿Cómo cambian? ¿No? Es increíble. Pero bueno, vamos a escuchar a estos panistas. Adelante.
La remoción del presidente del Senado conforme al procedimiento establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
Okay. Este sí, ahora le va. Sale. No creo
pues
que suceda.
Mira, yo tampoco lo creo, la verdad. Y además de todo, no sería buena idea. O sea, no es cosa
no,
de remover,
no va a pasar,
quitar.
No va a pasar
o
nada.
O sea, es una jalada. Ahora, está empezando, siento yo, pues a desgastarse un poquito el asunto del actual gobierno mexicano y de las políticas de la 4T. Y eso es lo natural, ¿eh? Es lo normal. Y yo creo que la gente pues, también está empezando a decir, oigan, güeyes, no se pasen, ¿no? Porque
yo creo que no tiene que ver con
pasado.
El desgaste de la 4C. Lo que sí veo ¿no? es un desgaste de la figura de Noroña. Él yo creo que sí ya tiene cansada la ciudadanía. Y ahora se fue a Roma.
Pues sí.
Estuvo ahí en el Parlamento
paseándose
Europeo.
Paseándose en helicóptero.
Hablando, sí, un helicóptero, pero del gobierno italiano, ¿eh?
Sí,
él no lo pagó ni nada, pero...
No.
Subió la foto ahí nomás para irritar gente, me imagino.
Sí, así es.
Y luego ya enseñando sus calcetines, pura mamá. Digo, pura irrelevancia.
No, dilo, pura mamarrachada. Es, o sea, es un mamarracho, lo es.
Y pues el PAN, en su desesperación, ahora atacan a Noroña por su viaje a Roma. Adelante, panista.
Panista.
Porque está bien que el Senado haga relaciones con otros parlamentos del mundo y maneje una parte de la política exterior mexicana, me parece muy útil. O sea, sí está bien que, en mi opinión, Noroña vaya. Pero a ver qué dice este güey.
¿Es muy útil que vaya Noroña? O sea, ¿de qué pits nos sirve o qué?
Pues se fortalecen lazos con los parlamentos extranjeros. Sobre todo en este caso con el de
Noroña
la Unión Europea.
Fortalece lazos y al último que fue a decir que él era ateo y a pitorrearse de todo mundo. No sé qué caso tenga, pero bueno, adelante panista, pues.
Vas. Él en su pequeñez, porque es tan corto de estatura política que envilece al propio Senado de la República. Él cree que está ahí porque es el que le toca de la ronda de las corcholatas ese premio de consolación. No entiende que es una postura institucional, no entiende que se construyen esos nombramientos en el consenso, con un perfil que garantice la pluralidad. Él cree que es lo que le tocó en la feria de las corcholatas y por eso cree con un problema para la República, que es su corcholata, ¿te fijas? Tiene estos complejos tan grandes que cree que la presidencia es él en sí mismo.
Pues,
ahora, este güey se mete en la cabeza de Noroña y sabe lo que
Noroña
piensa.
Algo de razón hay en ello, ¿eh? Porque Noroña sí ha demostrado esta pulsión autoritaria, este asunto soberbio, este como... Pues sí, se subió al tabique y se mareó.
Se va a apagar un poco su estrella ahora que sea solamente un senador más, ¿no? No va a estar tan presente en los medios.
¿Pero cuál estrella? O sea, ¿cuál estrella? Si no ha logrado más que irritar a todo mundo el güey.
Sí, creo que hizo mal trabajo. Creo que no aprovechó el reflector que le dio la presidencia del Senado.
Se la pasó peleándose con Lili Téllez, después exhibiendo ciudadanos. O sea, se comportó como un reyesuelo y así lo describió precisamente Lili Téllez, como un reyesuelo autoritario y pues pequeño, la verdad. Pero bueno, pues ahora va a ser más pequeño ahora que deje de ser presidente ya.
Y hablando de pequeñeces, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, tiene un presidente, Alito Moreno, el impresentable. Y se le ocurrió presentar una impugnación a la elección judicial, a la elección del Poder Judicial.
Eso la verdad es que estaría bien, porque estuvo totalmente amañado. Estaría bien, la verdad, porque no me digas que te pareció...
¡Autoridades!
No me digas que te pareció un buen proceso.
Autoridades judiciales.
Pero no me digas que te pareció un buen proceso.
No, me pareció que estuvo muy mal, no creo en ello. Había que reformar el Poder Judicial, pero no así.
Yo sé que no va a progresar este asunto
de eso me río, no va a proceder.
No va a progresar, pero la verdad es que fue una burla, o sea, fue una cosa absolutamente amañada.
Pero esto también es una burla.
Una elección de Estado, fue.
Escuchen de lo que está hablando Alejandro Alito Moreno, el presidente del PRI, con Carlos Alarraqui, que le pone una zarandeada a Alarraqui buenísima.
Pues no es la zarandeada, pero le dice pues lo que le tenía ubica, que decir, lo que todos ubica. Sabemos. A ver, adelante, sí, pues Alitosis.
Esto es teatro.
Venga.
Esta es la denuncia, es la impugnación que hemos presentado primero ante el Instituto Nacional Electoral, que irá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitando la anulación de la elección judicial.
¿Tú crees que los gringos pudieran obligar a Titina a que suspenda esta reforma judicial?
Es que
ustedes,
no.
Porque ustedes salen con su mamada de hoy en la mañana y miren... Ya salimos,
¿pero qué hicimos,
ya demandamos,
Carlos?
¿Quién chingado te va a hacer caso, Alito?
Es que hay que levantar la voz, Carlos. Es que uno debe de sumar a otro.
¿Pero quién te va a hacer caso con esa mamada?
Pues sí. Mira, en este caso, y me es difícil estar de acuerdo con Alito Moreno, sí está bien levantar la voz, porque a mí me pareció un proceso totalmente chueco, amañado, los acordeones y demás. El cuento que ya sabemos todos, ¿no? Fue una verdadera mamada esa elección, perdón por el término. Pero, pues no va a servir de nada esto. Tiene razón Carlos Alarraqui, o sea, ¿qué, eso qué? No va a progresar, no va... Pero eso es, o sea, sí hay que decirlo claro y fuerte, esa elección fue una farsa absoluta.
Sí, a mí no me gustó, creo que se pudieron haber hecho mejor las cosas. Pero bueno, ya está hecho, ya se llevó a cabo, y estas mismas autoridades lo van a echar para atrás. Pues no, esa es una absoluta tontería, y lo entiende Carlos Alarraqui. Lo que no me gusta es cómo se refiere a la presidenta de México. Creo que hay que respetar la investidura.
¿A qué le dice Titina? Bueno, pero él le puede decir como él quiera.
Se equivoca ahí, Carlos Alarraqui.
Bueno, ¿quién
hay
sabe?
Hay libertad de expresión.
¿Quién sabe? Porque ya ves que en Puebla ya no se puede increpar al gobernador de ninguna manera porque te demandan.
Hijo, hasta dan ganas de increparlo, ¿no?
Pues mira, ¿sabes qué? Yo creo que ese tipo de asuntos de tratar de coartar la libertad de expresión, pues es autoritarismo y es
sí,
inaceptable.
Vale, sí,
entonces, si usted vive en Puebla, no puede usted decirle nada en redes sociales. Si usted no vive en Puebla, lo puede hacer, ¿eh? Y de esa manera es absolutamente legal. O sea, usted le puede decir lo que quiera.
¿Está seguro de eso?
Hasta donde he visto e investigado se puede decir. Si lo haces desde fuera del estado,
porque
le puedes decir lo que quieras.
Tú vives en Chicago, yo vivo en la Ciudad de México.
No, pero acuérdate que alguna vez a mí me demandaron un tribunal electoral, que es que por violencia política de género, yo ni siquiera soy un actor político, no la puedo ejercer, pero y no fue además violencia de género, y igual me llegó la demanda, ¿no?
Y así la podrías ejercer aunque no seas político. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Pegó durísimo el huracán en Acapulco. Sí. Afortunadamente, al parecer no hay daños.
¿No? Uh-huh.
No hay pérdidas humanas, que es lo más importante. Uh-huh. Hay algunos daños materiales. Pero no tiene abuela lo que...
¿Avelina?
Lo que dijo Avelina, la alcaldesa de Acapulco.
A quien no sepa, Avelina es esta mujer que es la alcaldesa de Acapulco y que tiene un don de palabra, tiene una verdadera habilidad para decir
cosas sin sentido.
Es que no quiero calificarlo
exacto
groseramente, pero sin sentidos, y esta no fue la excepción.
Adelante, vamos. ¿Dónde nos debemos resguardar ante el huracán, alcaldesa de Acapulco?
A todas y todos que permanezcan en casa. No salgan bajo ninguna circunstancia.
Okay.
Resguárdese en la habitación más cerca de su hogar.
¿Perdón?
¿En dónde? ¿Dónde, perdón, Avelina?
En la habitación más cerca de su hogar.
Ok. Es un poco extraño porque yo solo tengo habitaciones dentro de mi hogar, no tengo otra más cerca.
Es difícil tener habitaciones fuera del hogar, ¿no? Porque si está fuera del hogar, pues no es una habitación, es aire, es un espacio abierto.
Y además, alcaldesa, pues ¿no que está diciendo que no salgamos de nuestras casas? ¿Por qué no tenemos que ir a la habitación más cerca de nuestro hogar?
Si fueras a un hotel, estás en una habitación que estás está fuera de tu hogar. A lo mejor eso se refiere a Belinda.
A lo mejor, sí. Si andaba yo de vacaciones en Acapulco, la, tenía que
resguardar
en la más cerca de mi hogar. Pues todas están como a 380 kilómetros de mi hogar. Entonces,
bueno, a lo mejor te puedes ir a un hotel que esté cerquitita de tu casa.
¿En Acapulco?
Pues, bueno, tienes que medir qué tan la que esté más cerca. De todo Acapulco, ahí es donde te tienes que
esa
quedar.
Es la que esté más cerca de mi casa, esa es la
gracias,
que
Abelina.
Que usar, gracias, Abelina. Pero ahí no paró el show de Abelina. Esto no tiene perdón, bueno, no tiene abuela, de verdad, me encanta. Abelina López describiendo el sonido del huracán Otis o haciendo porno. No, no estamos claros al respecto.
Es una cuestión sensual. O sea, goce usted, por favor, porque ella está describiendo el terror que sintió al escuchar el ruido que producía esta tormenta, ¿no? Fue serio, y entonces, pues, adelante, Abelina, por favor, venga.
Yo he dicho que cada quien tiene una historia que contar. Con un sonido sumamente penetrante y generaba miedo. Esa voz de...
Sumamente penetrante. Sumamente penetrante.
¿Qué es eso? ¿Así sonaba Otis?
Ah, a ver, ¿otra vez? Pero suena como una puerta mal engrasada, ¿no? A ver otra vez. Sí, no sé.
Ay, alcaldesa, qué sugerente. Échese a volar la imaginación.
De un sonido sumamente penetrante.
Sumamente penetrante.
Sí, sí, sí. Ya. Ay, güey.
Ya que se está excitando el estaca,
no
por
sé,
favor.
No sé,
güey. Ya párenme.
Qué cosa.
Oye, bueno, pues.
Y no, ante. Un poquito más.
Otro Abelina. Poquito de Abelina.
Un poquito más, venga. Y dice.
Sumamente penetrante.
Y ante la llegada del huracán, el no secretario de Protección Civil de Guerrero dijo lo siguiente. Adelante, secretario.
Esto está espectacular. Vean todo esto, gente. Se acaba de desbordar el río. Se los dije, desvacúen, por favor, desvacúen. Esto es impresionante.
¿Qué?
Esto es algo que jamás se ha visto otra vez. Segunda llamada, por favor, todos desvacúen. Todos desvacúen, por favor.
Esto es algo que jamás se ha visto otra vez. ¿Qué?
Es único, es la primera vez que
¿dónde
sucede?
Está en el tiempo? Pero es que no, jamás se ha visto otra vez.
Pero eso es irrelevante, güey. El verbo desvacuar.
Desvacuar es muy bonito.
Sí, desvacúen.
Hay que desvacuar. Desvacuar inmediatamente.
Con la mejor intención, este secretario improvisado de Protección Civil de Guerrero, o quien sea, nos culmina.
Es un güey nomás, ¿no?
Es un güey nomás combinándonos a desvacuar.
Es un güey ahí.
Desvacúen, por favor, desvacúen.
Yo en la mañana desvacué,
Fíjate que yo también, ahora que lo mencionas. Sí,
desvacué, no sé. Así se oía en mi destino. Desvacúen.
Desvacúen, por favor, desvacúen.
Hay que desvacuar.
Hay que desvacuar cuando es necesario. Pero bueno
desvacuarros.
En fin, y cambiando de localidad, vámonos rápidamente ahora hasta San Miguel de Allende, Guanajuato, en donde el alcalde Mauricio Trejo, piense nada más, es un dandy, es un catrín. Trae zapatito italiano, trajecito, corbata, reloj.
Hasta da precios de más o menos cuánto cuesta cada parte de su atuendo.
Carísimo.
Él dice su outfit, todo, ¿no? Su atuendo, lo que trae puesto el güey.
Sí, haz de cuenta que es George de Polanco, que a lo mejor alguno
sí,
se acuerda de él.
Enseñando el guachinango.
Hablando exactamente de por qué atuendo. Él tiene que estar bien vestido. De su obligación, bueno, para con los ciudadanos de estar bien vestido.
O sea, no es que esté yo, digamos, presumiendo que uso cosas carísimas, y bueno, pues que evidentemente si eso gasto en ropa y zapatos, pues imagínense cuánto dinero me he encontrado por ahí. Bueno, él dice que es un empresario, ¿no? Que su familia tiene negocios y que ellos le pagan estos gustos, pero escúchenlo, por favor, porque es una delicia todo lo que dice. Adelante.
Obviamente es priista, quiero hacer la aclaración. Es priista y bueno, se le ve el priismo por todos lados.
¿Pero por qué? O sea, que ¿por bien vestido? O sea, ¿para hacer de la cuarta
porque si fuera de Morena, pues tendríamos ese discurso de la austeridad, ¿no?
Se harían
como que... Hay que aclarar pobres. Que no es morenista.
Tío, ¿no has visto cuando llegan los gobernadores y las gobernadoras allá
jugándole palacio? Al haciéndose los pobrecitos.
No, que se bajan con unas camionetas y es más, con unas joyas que dices, güey, se supone que ganan 60, 70 mil pesos y se la esconde, joya vale 80 mil, güey.
U 800 mil. Y se esconden el relojito para que no se los vean y el zapatito.
Se ponen zapatos andrajosos y sucios y luego sus familias andan por ahí. Ay, ¿a quién me suena? Ah, el viejo pedo. Pero este güey, escuchar al priista.
Mauricio Trejo Purejo no tiene empacho en presumir. Adelante.
Yo creo que mi outfit desde la cara es intangible. O sea, de entrada.
A ver. ¿Qué?
¿La cara es intangible?
Intangible, en mi opinión, hasta donde entiendo yo, no quiere decir sentido, que no se puede tocar.
Correcto. No, eso quiere decir literalmente. Algo intangible es algo que no se puede tocar.
Entonces, ¿cómo caramba su cara es intangible?
O sea, a lo mejor no se siente la cara. No sé. ¡No siento la cara, cabrón! ¡Ah! ¡Está buenísimo este pedo!
¡Buenísimo! Okay. ¡Está la de mosca, chinga! ¡La lavada!
Bueno, pero bueno, que siga con su...
Mauricio Trejo, adelante, señor. Con su cara intangible.
Desde la cara es intangible. O sea, de entrada, ¿no? La cara es intangible. Luego tenemos que seguir con el gel. Aquanet. Luego, trajecito. Más de 50. Pero todo eso me lo pagan 50, mis hermanos, ¿eh? O sea, con las utilidades de mis empresas. Calcetas, como son de compresión, esas son baratitas, son de farmacia gabacha. El zapatito, sí, una lana. Crema Nivea. Okay. Así no tengo bronca. Y relojito, también una lana. Aparte, el presidente municipal de San Miguel de Allende debe traer un buen reloj para demostrarle a todo mundo que en San Miguel de Allende se puede caminar por las calles sin que te lo roben. No es mi obligación no traer un buen reloj para demostrar que aquí no hay delincuencia.
Okay. No, tú tienes guaruras, tienes seguridad proveída por el municipio. ¿Cómo que tiene que estar con un reloj caro para ver que no hay inseguridad en San Miguel Allende? Por favor, qué bruto. Me dio muchísimo coraje.
A mí me dio risa, es que son medio güeyes, la verdad.
Lo que me dio risa es que su cara sea intangible.
Es muy bonito que sea intangible.
Alcalde, no gaste tanto en ropita y relojes. Invierta en un diccionario para que no ande rebuznando de esa manera.
Es bueno leer un poco para que tengas un uso, digamos, más o menos solvente del idioma español, ¿no? Para que no andes diciendo tonterías.
Que tu cara es intangible, güey.
La cara es intangible.
No, la cara no es intangible. La puedes tocar, la puedes sentir.
Quizá la cara, el rostro de Dios sea intangible.
Es intangible, ándale, sí, por ejemplo.
Sí, porque no lo podemos tocar. De entrada no sabemos si existe o no existe Dios, ¿no? Pero punto que existiera, pues sería intangible, ¿no? Y así no hay muchas cosas tocar. Que son intangibles. Tu jeta no, compadre. O sea, la neta.
Es que él tiene un diccionario intangible, que no lo puede tocar porque no lo tiene.
Entonces, porque le da algo si lo abre y lo lee.
Bueno, qué güeyes son, de verdad. Pero bueno, a ver, aquí estoy leyendo algo que me sorprende muchísimo. Dice el Canelo Álvarez, ya yéndonos a los deportes, el Canelo Álvarez dice que de la gran fortuna que ha amasado, de todo el dinero que tiene las colecciones de autos, las mansiones, y toda la lana,
tiendas de
que no le va a dejar nada a sus hijos, nada. ¿Por qué? Adelante, Canelo, por favor. ¿Qué
no la tienen garantizada? Ellos no la tienen garantizada.
No te preguntan, papá, ¿cuánto dinero tienes?
Pero ellos no la tienen garantizada.
¿Pero te lo preguntan?
Pues, a lo mejor se lo preguntan, a mí no me lo preguntan.
Ok.
Porque si me lo preguntan, es mi dinero, no es el tuyo.
Te vale.
Yo te estoy dando las bases para que tú hagas tu dinero. Pero ese dinero que necesidad no tienes de nada. Tienes la oportunidad de poder hacer lo que tú quieras. Pero el dinero que ves no es tuyo, es mío.
Tiene toda la razón el Canelo.
Ahora, parece si tú tuvieras muchísimo dinero, ¿le dejarías algo a tus hijos?
Les dejaría lo mínimo. Les pagaría la mejor educación posible. Uh-huh. Y quizá les dejaría un poquito para arrancar, pero yo creo que no hay nada, no hay mejor herencia que la educación, porque esa, ¿sabes qué? No se las pueden robar, sin no duda, la pueden perder.
Pero
la
no les dejarías
para
un,
siempre en la
un
cabeza.
Portafolito de inversión.
No, yo ¿nada? Creo que no. Si tuviera, tampoco lo haría, porque un poquito, algo para que tuvieran ahí un colchón. Pero el chiste en la vida es salir adelante solo, con tus propios medios. Y si les resuelves la vida, pues lo que van a acabar siendo probablemente sea drogadictos, haraganes, buenos para nada, que desperdicien sus vidas.
unos ridículos que andan por ahí con tenis de marca y así saliendo en yates y cosas, unos ridiculazos de esos, ¿no? Mantenidos. Ajá.
Con relojitos en San Miguel Allende y esas cosas.
No, bueno, y también por ahí.
Con caras intangibles.
Con noviecitas en yates y que el güey no trabaja, ya es mayorcito de edad, pero no trabaja ni madre, si está hecho una defesio además.
Exacto. Bueno. ¿Tú harías lo mismo o qué harías? ¿O crees que el Canelo está incurriendo en un error?
Fíjate que yo en lo... Sí, les dejaría... Y es más... Lo he hecho, el dinero que no pueden tocar hasta que cumplan como 45 años, creo que es donde pusimos el límite.
Mándale una cosa así que les dé seguridad, sí. un colchón.
Un fideicomiso pequeñito, y ahí que se vaya haciendo para que tengan para arrancar, como tú bien dices, para arrancar luego un negocio, lo que sea. Pero no la vida resuelta, ¿no?
No, evidentemente, no.
La mejor educación posible, que bruto como sale cara, pero pues es lo único que les puede uno dar, ¿no?
Además les quitas la satisfacción de salir adelante por sus propias manos, ¿no? Que sí. Es algo invaluable.
De hecho, yo ahorita estoy viendo con mi hija, la más grande, un pequeño, ¿cómo se llama? Un negocillo para que lo haga, lo empiece.
Ándale, una cosa así.
Que lo arranque.
No. ¿Y cómo sigue? ¿Ya mejor?
Sí, ya. Tuvo fiesta, no, que no me oiga, pero tuvo fiesta el sábado y el domingo. Sí,
pues de tal palo, no, tal está.
Pero regresó el domingo en la mañana, pues se quedó a dormir en casa de unos amigos, y regresó con unas ojeras. Me siento medio mal, papá. Pues sí, güey. Me la llevé a comer y escogí un lugar ruidoso.
No saben qué individuo
un restaurante
es la
ruidoso.
Mayor del stack. Es un personajazo, yo la amo, de verdad.
Pero traía ojerillas y así. Ya, es lo máximo. ¿No quieres postre? No, ya vámonos, hay mucho ruido aquí. Ok, bueno, está bien.
Y pero te que toca no me el otro lado de la moneda.
Yo creo que todo mundo a los 21 años hizo alguna trastada de repente, ¿no?
Pues sí. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Frases para ligar en el hospital.
Mande las suyas, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases para ligar en el hospital. Wow. ¿Cómo ves si zafamos juntos mi cadera otra vez?
Oiga, doctor, ¿y en este hospital tienen camas matrimoniales?
Wow.
O este que es terrible. Bueno, pues aprovechando que te acabas de quedar soltera.
¿Quieres pasar el resto de mi vida conmigo? Porque pues, igual no va a ser mucho tiempo.
Exacto. Bye. Bueno, se murió este segmento de La Corneta. Ahorita regresamos. @lacornetafm para participar en el Top 10.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Moisés
y para
Muñoz.
Ello está Moisés Muñoz desde tu...
Hola. Lum. Es
¿cómo
correcto,
está tú?
Señores. Lum. Eduardo, José Ramón. Muy bien, se encuentra un poco nublado el día de hoy. Ajá. Pero bien, el calorcito.
¿Vives feliz allá?
Está rico. Sí, por supuesto.
Oye, ¿por qué estás claro conduciendo sí. desde la regadera,
No, no estoy en la regadera. Fíjate que estoy en una oficina.
Pero si estás desnudo.
No. No, porque hay aire acondicionado, entonces no hay manera, no, imagínate, tendría mucho frío si estuviese encuerado.
O sea, se te arruga.
Pues ahorita sí,
se
la
le
verdad
encoge.
Sí, por el frío, sí.
Con el frío.
Se encoge, exactamente. Así es.
Oye, pero mi querido Moy, qué bueno que te conectas, queremos escuchar tu opinión acerca del partido de anoche entre México y Costa Rica. El Vasco en contra del Piojo, que está al frente de la selección tica. Un partido que, bueno, todos esperábamos con ansiedad y siento yo que desilusionó bastante.
Pues fue un partido muy trabado. Se esperaba esto, honestamente. Tú lo dijiste, Eduardo, que había la posibilidad de que llegaran ahí a pactar un empate. Digo, no fue pactado, por supuesto que no. Los dos equipos intentaron buscar el triunfo, sobre todo porque en la siguiente fase... querían evitar a toda costa Estados Unidos, ¿no? Entonces México quería ganar, por lo menos empatar el encuentro. Costa Rica también buscó el triunfo. México anotó prácticamente el encuentro. Sin embargo, estaba en fuera de lugar Santi Jiménez, que fue un golazo, por cierto. Una media ligera, casi chilena. Sí, exactamente. Al
precioso.
Final del encuentro, que termina anulándose.
Bueno, también.
Exactamente. Fue un tremendo disparo. También hubo un gran disparo de Raúl Jiménez de media volea que logra atajar Keylor Navas, que fue, para mí, ha sido hasta el momento la atajada del torneo. sin duda, y dudo mucho que pueda haber alguna otra que supere a esta de Keylor Navas, sin duda.
¿Dónde juega Keylor Navas?
Arquero.
Era del Real Madrid,
está jugando,
¿no?,
en Newell's. Está jugando actualmente en Newell's Old Boys en Argentina. Efectivamente, jugó para el Real Madrid, jugó para el PSG, dos equipos importantísimos. Un arquero de 40 años que la verdad tiene todavía mucha capacidad. El mismo Pío Herrera lo convenció.
Ajá. De ir a la selección. Ya tiene 40 años Keylor Navas. ¿Y qué hay de cierto que está por firmar con Pumas?
Yo no tengo la información, no sé dónde lo habrás escuchado tú, pero no tengo esa información. No le vendría nada mal a Pumas, ¿eh? Tener un arquero como Keylor Navas le puede ayudar muchísimo. El tema es si tienen la capacidad económica los Pumas para traer un arquero de la talla de Keylor Navas, así es.
¿Crees que el problema de Pumas es el dinero, mi querido Moisés? Claro. O sea, ¿por eso son así de malos? Sí, porque no tienen dinero.
Lo que pasa es que sí, tienen pocos recursos para traer a jugadores importantes, entonces pues sí se les complica bastante. Sin embargo, pues traer a Keylor aportaría muchísimo al equipo de Pumas, aunque te digo una cosa, hay que darle chance al arquero que acaba de llegar de precisamente del Atlético de Madrid, un arquero que tiene mucho potencial y que vamos a esperar que le vaya mejor. Además es mexicano y es también un arquero que ha sido considerado para selección mayor aquí en México, entonces hay que darle chance al arquero joven de Pumas que se encuentra en este momento. No recuerdo su apellido, y no quiero equivocarme, no sé si es Castillo.
Lo que sí se habla es del fichaje, ya hablando en serio, del francés Karim Benzema a Pumas.
Creo que ahí ya te está, o sea, ahora ya te la prolongaste. Mucho más. Si te estoy diciendo que no pueden traer a un arquero como Keylor Navas, que podría ser incluso más barato que Karim Benzema, ahora sí ya te la estás prolongando.
¿Cómo quién, Moisés?
Keylor Navas.
Karim
Benzema. ¿Quién es Keylor Navas? ¿Cómo dijiste?
Keylor Navas. Dije Keylor Navas.
No sé qué dijiste.
Taylor Nalgas.
Taylor Nalgas, exacto.
Ok, entonces ni Benzema ni Keylor vienen a Pumas, lástima. Gracias nuevo por la desinformación.
Lo dudo mucho, no sé de dónde habrá sacado esa información, pero lo dudo muchísimo.
De fuente más fidedigna, ¿no?
Entonces, pues no.
Oye, y una cosa que me pareció provocadora fue que Miguel Herrera, técnico de Costa Rica, dijo... Le preguntaron, oye, ¿y si le mete gol tu equipo a México, vas a celebrar con el Super Saiyajin? Claro. Ya ves cómo se pone de loco Miguel Herrera. Y dijo, pero sí, por supuesto.
Pues sí, ¿por qué no iba a celebrar? Por supuesto, si su equipo mete un gol.
¡A México!
¿Y qué?
Le está pagando Costa Rica, Eduardo. A ver, pues, claro, es su trabajo, es su chamba.
¿Por qué no?
Es su chamba. Hablando de chamba, ya que yo me encuentro acá en Tulum, ahorita me acaba de mandar un mensaje Vero, mi esposa, que está escuchando el programa.
Hola, Vero.
Un abrazo. ¿Qué pasó, Vero? A ella, que se encuentra en la Ciudad de México. Y a Sofi, mi hija, que también está escuchando.
Entonces, ¿Estás solito en Tulum? ¿Tulum?
Loom, es correcto, sí, me vine yo solo por acá.
Pórtate gracias bien, en Tulum. O sea, el que estés solo no quiere decir que puedes andar haciendo cosas que no debes, ¿eh?
Oye, o sea, dudas.
¿Por qué amarras navajas así?
No, yo nada más digo.
Estás dudando de mi integridad.
Yo solamente digo que ahora que estás solo en Tulum, en donde hay tanta playa y bikinis y restaura y demás, pues que te portes bien, ¿no? O sea, que te recuerdes a ti mismo que debes, pues, de guardar cierta compostura, ¿no?
Pero por supuesto, José Ramón, a ver, estoy felizmente
eres
casado.
Eres un asco de ser humano.
Es guapísima, ustedes la conocen.
Sin duda.
Por favor.
Agradabilísima, simpática.
Sí, pero la carne es débil.
Sí, espérame. Y hay mujeres muy guapas acá en Tulum, por supuesto, sí. Pero pues nada más Vero, se aprecia Vero, la belleza y hasta
¿tú
ahí.
Que estás solita en México.
Ay, esa es otra, ¿eh?
Sí, okay. Porque esta es una espada de doble filo, ¿no?
Hijo, no, bueno, nada más te recuerdo, Moisés.
Yo confío en los dos.
Sí, yo también.
Sé que
vive el amor.
Y yo confío en Vero. Entonces, con eso me basta.
Muy bien, así Moisés. Pórtate bien.
Dejemos ese tema por la paz. Y vayamos a los deportes. Sí.
Exactamente. Seguimos hablando de deportes. Ya que se mencionó a Keylor Navas, bueno, tenemos las palabras que le dedica Guillermo Ochoa, arquero también, leyenda de nuestro fútbol y de la selección mexicana, porque habla muy bien de Guillermo Ochoa, pero mejor dejemos que sea Keylor Navas quien le crome pues todo lo que le tengan que cromar a Guillermo Ochoa y escuche exactamente. Vamos a escuchar la cromada de Keylor Navas a Guillermo Ochoa.
Venga. Bueno, Memo es un portero de una trayectoria increíble. Yo creo que En México lleva muchísimos años haciendo historia. Luego, se ve que tiene un hambre increíble.
Prepara ahí la de...
A ver, están al aire, güeyes.
Están al aire, se oyen. A ver, no dejan oírla.
Prepara ahí, no sé qué. ¿Qué pasó?
Prepara,
no,
güey, sí, es
que pensé que me había quitado.
Mándale un WhatsApp. Aire. O sea, por favor.
Y sí quiero ver qué prepararon.
Así te va a pasar, vas a mandar un mensaje, no te vas a dar cuenta y te van a estar oyendo. Así te va a pasar, justo así, güey.
Va, te bajo el micro, espérame.
Se ve que tiene un hambre increíble porque estar ahí, seguir luchando, yo creo que es algo que hay que valorarle muchísimo, hay que respetarlo como futbolista. Siempre a todo lugar que ha ido ha tratado de dar lo mejor por su país. En los mundiales ha hecho partidos increíbles, mundiales increíbles. Entonces yo creo que en vez de estar atacándolo muchas veces, yo creo que se le debería respetar más. Hay que esperar a ver cuántos memes pueden salir de aquí a todos estos años, que para el bien del fútbol mexicano ojalá sean muchos. Pero bueno, yo creo que siempre... Es admirable y yo creo que un portero así tiene que ser ejemplo para muchos porteros jóvenes que quieren llegar a tener una carrera.
Ya no soporto esto.
Así terminó que lo ornabas.
Estoy enamorando, güey. Sí. O sea, qué bárbaro.
Casi me dieron ganas de oír a Avelina López, alcaldesa de Acapulco, gritando un orgasmo después de eso.
No, pero tiene mucha razón también Keylor Navas. La realidad es que Guillermo Ochoa es un arquero con mucha experiencia y que de llegar al próximo Mundial, pues aportaría mucho, no solamente en la cancha, sino fuera de la misma, ahí con el grupo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con Memo.
¿Sería
con
su sexta
toda la selección?
Copa,
es correcto. Sexta Copa del Mundo a la cual asistiría. Entonces sería también algo histórico para nuestro país, ya que
bueno,
no,
si es que hay Mundial, ¿eh? Si es que hay Copa del Mundo, porque la cosa está medio complicada,
está difícil
en el planeta.
Yo me mantengo optimista. Creo que los problemas se van a resolver sin tener que llegar a escalarlo a una guerra mundial. Entonces,
qué feo que tengamos que estar hablando caso, de esto, ¿eh?
Pues sí, lamentablemente.
Creo que no va a escalar a una guerra mundial.
No creo. Entonces se va a mantener todo tranquilo y va a haber mundial el próximo año en el
tú
cual
también,
a México
Moisés,
va a lograr.
Di que tú también tocas
manguera.
Sí, toca manguera para que no pase nada.
Así creo. Es. Es correcto, toco manguera. De hecho, lo estoy haciendo ahorita en este momento con la propia. Digo, porque.
Okay,
exacto,
okay.
¿No?
Ya.
Sí, así es. No,
eso
no,
es lo que tienes que hacer allá en tu loom.
Sacó popote, loom, tocó manguera. Y comes tú.
Chupa paleta.
No. ¿Qué más tenemos
nada
en el mundo
de
deportivo,
eso, señores? Pues tenemos nada más y nada menos que al Kikín Fonseca, que revela por qué dejó de ser amigo de Hugo Sánchez. A ver, Kikín tenía una relación muy estrecha de amistad, y él lo va a contar ahorita, con Hugo Sánchez, con el Pentapichichi, porque fueron bicampeones con Pumas, y esto te debes acordar tú, Eduardo.
Uf,
cuando el
2004.
Técnico era precisamente Hugo Sánchez, y Kikín Fonseca era el centro delantero estelar, titular del equipo universitario. Tiene un muy buen equipo, así es, pero mejor escuchemos a Kikín Fonseca, ¿por qué dejó de ser uno de los mejores amigos del Pentapichichi?
Me peleé con Hugo Sánchez, porque yo hablé con él, me dijo... Sin problema, si tú vas a Tigres y empiezas a jugar y juegas, pues tú eres, vienes de la selección, vienes de jugar mundial, entonces
claro.
Pues estás conmigo. Voy a Copa Oro, y sí, dicho y hecho, voy a Copa Oro con él, y para la lista de Copa América me deja fuera. Me habla a media cancha y me dice, oye, Kikín, vas a quedar fuera. Dije, ¿por qué, cabrón? No, es que no te veo en tu mejor nivel. Le dije, ¿es en serio? Le dije, ¿ves aquello? No te voy a decir nombres, pero tú vas a saber. Lo sentí tan personal. Otro error mío, se lesiona Borghetti el último partido. Me habla, ya me había borrado de la lista, me habla y no quisiera platicar con él. Me habló para que entrara en lugar de Borghetti.
O sea, en ti había cierto resentimiento.
Mucho. Hablé con mi padre en paz descanse y soy un tonto porque no le hice caso. Mi padre, mi representante, me dijo, ¿cómo crees? Ve a hablar con él. Le dije, padre, en esta sí...
Te ganó el orgullo.
Pero muchísimo, lo tomé muy personal. Le dije a mi padre, déjame porque no puede ser la traición que me hizo. Ahora sí, no te voy a hacer caso. Fíjate, a mi padre me arrepiento tanto. Y mi padre me dijo, ok, después de hablar una hora con él en el hotel, me respetó mi decisión y es fecha que me arrepiento.
Ok.
Bueno, ok. Veo que está esto de bien.
No lo quiso llevar. Sí.
Cuidado.
Así es. Pues es que...
Sí, no, pero... O sea, está que... ahorita tengo un par de notas para ti, Staquita. No
es
te
que
me
¿sabes lo que pasa?
Tengo
que eso que acabo de oír, haz de cuenta que está este güey en el psicólogo con su terapeuta. También al madre. O sea,
con
la
David
verdad.
Faitelson, que la hace sí. de psicólogo, entrevistador y un poco de todo.
Pues a mí la verdad me da igual.
Pero ahí nos cuenta, digo, para todos aquellos también, que tenían la preocupación de si el Kikín y Hugo Sánchez eran amigos, ahí está ya. Lo cuenta, ya no lo son, y Kikín se
ya
arrepiente
no se
de eso.
Bueno,
exactamente. Pero bueno, avancemos un poquito y cambiemos de deporte. Vamos a hablar de box, porque tenemos dos notas del Canelo. Ojalá que se las alcance a meter las dos. El Canelo no le va a dejar nada a sus hijos. Se escucha feo, o sea, se escucha muy fuerte esta declaración. Canelo no le va a dejar nada a sus hijos, pero hay una explicación por la cual esto va a suceder. Pero mejor escuchemos al Canelo Álvarez hablando precisamente acerca de este tema.
¿Qué no la tienen garantizada? Ellos no la tienen garantizada.
No te preguntan, papá, ¿cuánto dinero tienes?
Pero ellos no la tienen garantizada.
¿Pero te lo preguntan?
Pues... a lo mejor se lo preguntan, a mí no me lo preguntan.
Okay.
Porque si me lo preguntan, es mi dinero, no es el tuyo. Yo te estoy dando las bases para que tú hagas tu dinero. Pero ese dinero que necesidad no tienes de nada. Tienes la oportunidad de poder hacer lo que tú quieras. Pero el dinero que ves no es tuyo, es mío.
Pues tienes razón, mi querido Canelo. Sí. Totalmente de acuerdo con él. Si yo fuese millonario como él, haría exactamente lo mismo.
Como pero dicen los chavos de hoy, ¿no? Tiró puro facto, ¿no?
Tiró puro facto.
Tiro puro facto.
Oye, pero aquí es también meternos en la vida personal del Canelo y su familia, pero ¿no sientes tú que será un poco difícil? Digo, porque me imagino que estos jovencitos, hijos del Canelo, pues ven un estilo de vida de gran opulencia. O sea, porque realmente pues el Canelo vive...
pero la lana es del Canelo, no de ellos.
No, sin duda. Sí, creo que es debe de ser un balance difícil cuando tus hijos están expuestos a ese grado de riqueza. El decirle, ¿sabes qué? Pues no hay ni madres para ti, ¿eh? Claro. Debe de ser un tema difícil.
No, te va a faltar nada.
No, mientras estés conmigo, pero para el futuro no te voy a dar nada, ¿no?
Yo lo veo de esta manera. Para mí es una forma de incentivar, es una forma de alguna manera... es un tipo de educación, ¿no? A ver, ¿quieres esto? ¿Quieres que continúe tu vida como la estás viviendo en este momento? Bueno, yo te voy a dar las bases, y él lo dice muy claramente, ¿no? Te voy a dar las bases, lo necesario para que tú puedas, ya sea poner un negocio, ya sea invertir tu dinero, prepararte. Pero para que puedas vivir de esta manera, primero, exacto, te vas a preparar, vas a estudiar y vas a tener todo lo que necesitas para ser exitoso en la vida. Entonces, es una forma de incentivar, de alentar a tus hijos para que luchen por lo que quieren, para que luchen por lo que están viviendo en este momento en el
problemas
cual no les
de gente rica.
Absolutamente nada.
Ojalá yo tuviera esos problemas.
Pero dudo mucho. Yo no creo, yo no veo al Canelo Álvarez donando todo su dinero a
una fundación.
Pues a una fundación, a
la fundación
a lo que
Eduardo
tú me digas,
Videgaray.
Les va a terminar dejando, obviamente les va a terminar dejando dinero a sus hijos, pero no se les dice en este momento. En un futuro esto cambiará. Yo creo que lo está haciendo solamente para incentivar
para motivar
a sus hijos a que busquen. Exactamente, es un tema de formación y de educación.
Un día
y creo que lo hace bien,
Canelo. A una persona muy rica, ojalá yo tuviera este problema, no lo tengo. Pero que decía, a los hijos hay que darles suficientes para que hagan algo, pero no tanto como para que no hagan nada.
Sí.
Y creo que ahí está la justa media, ¿no? Digo, como dije al principio, es un problema que yo no tengo, no tengo por qué preocuparme de ello.
Una persona súper rica me dijo, ¿y a dónde vamos a ir hoy? Y se me quedó muy grabado.
Y fueron al hotel, ¿no?
No, fuimos a cenar. Primero, ya después...
O sea, esta persona riquísima te dijo, vas.
Sí. Y la verdad es que es un consejo que se va conmigo toda mi vida, ¿no? Una persona así de rica me haya dicho eso, ¿no?
Sí.
Bueno,
y no
viene la pelea
la
de...
en cuestión monetaria.
No, sí, la pelea una riqueza de absoluta. Terence Crawford. Una riqueza impresionante.
Sí. Y viene la pelea en septiembre de Canelo contra Terence Crawford. Y en una entrevista que le está haciendo Pierce, ¿cómo se llama? Pierce Morgan. Ajá. Exactamente. Sale Canelo Álvarez junto con Terence Crawford y les hace una serie de preguntas, pero hubo una en específico la cual sorprendió mucho a Canelo y se le nota una reacción, digo, para quienes tienen la oportunidad de ver el video, hay una reacción de sorpresa por parte de Canelo. Incluso en las palabras se aprecia esta reacción de mera sorpresa ante la respuesta de Terence Crawford a una pregunta que les hace a ambos Pierce Morgan. Pero escuchemos la pregunta. Digo, ¿es necesario doblar a Pierce Morgan? Yo creo que no, ¿verdad?
A ver, vamos a ver si...
A ver, no lo sé, si no lo doblas tú.
Sí, que no, que lo doble destaca al final, si es necesario. No creo que sea necesario, pero escuchemos esta pregunta.
You have four children.
Yeah, I have three.
You have three children. You have seven.
Tengo tres hijos, sí.
Ten kids.
Seven?
Yeah.
Oh my God.
Yo tengo siete.
He hasn't stopped.
Yeah.
Have you stopped now? Is that enough?
Yeah.
Do you have more kids?
¿Quieres más?
Really?
If God bless me with another one, then.
Si Dios me da otro niño, pues va. Lo tendré. Muy bien.
Ahí
bueno,
está.
Sigue siendo fértil el muchacho.
Exactamente. En pocas palabras les pregunta a Pierce Brown cuántos hijos tiene. Dice Canelo, tienes cuatro, ¿no? Canelo dice, no, solamente tengo tres. Le preguntan a Crawford. Él dice, yo tengo siete. Le sorprende muchísimo eso al Canelo. Después la pregunta es, ¿vas a seguir teniendo hijos? ¿Vas a tener más? Y Canelo dice, no, yo creo que no. Ahí muere. Y Crawford dice, bueno, si Dios me bendice con uno más, pues lo acepto, ¿no? Entonces... Pues sí, le gustan mucho los niños a Terence Crawford y,
por lo visto.
Y al parecer a Canelo le sorprendió mucho.
Y a cerdos también le gusta.
Pues es que sí.
Creo yo tiene mucho más dinero Canelo que Terence Crawford, eso no hay ninguna duda.
Pero no es cuestión de dinero, Moisés.
A los dos les alcanza para mantener.
Es tiempo de calidad, o sea, siete hijos de repente ya ni te acuerdas de cómo se llama el sexto, güey. O sea,
¿cómo les vas a leer un cuento todas las noches?
¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú? El de los lentes, ¿cómo te llamas? O sea, ¿cómo le haces con siete?
Sí, Elon Musk es el hombre más rico del mundo y tiene 20 hijos, pero ¿a qué horas les da el tiempo que merece cada uno de ellos?
Me imaginé a Terence Crawford así preguntándole a su hijo, ¿no? Oye, tú, el chiquito, ¿cómo te llamas? Y el niño contestando...
Wow. Ok.
Así es. Ahora, pero bueno, somos infantiles aquí en este programa.
Yo tengo una nota
solamente
de deportes.
En este espacio. Ajá.
Yo en toda mi vida, en realidad, pero bueno, entiendo que tú no, mi querido Moy.
Yo me idiotizo cada vez que estoy sentado en la corneta, entonces tengo que actuar de esta manera. Sí,
bajas a nuestro nivel.
Te bajas a nuestro nivel.
Durante unos minutos, sí, así es, me apendejo un poco porque después hay que ser serios.
Okay.
Entonces, para entrar en la dinámica, ya lo sabe, ¿no?
Gracias, Moy.
¿Qué ibas a decir, mi querido Eduardito?
Tenemos, se acerca ya la pelea también entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul.
Jake Paul. Exactamente. Es en este mes de junio, ¿no? 27, 28, ¿qué día es?
Fíjate que no estoy seguro, pero ya va a suceder. Y la verdad es que todos estamos deseosos de que el Junior haya estado entrenando bien. Y a mí me gustaría ver que castigase a Jake Paul, que a mí no me parece que le esté haciendo ningún favor al boxeo con estos espectáculos. Ahora, esta sí es una pelea ya más en forma, ¿no? No se trata de un campeón retirado, se trata de una persona solvente con los guantes, sino uno de los mejores boxeadores que ha dado México, uno
sábado
bueno.
28.
O sea, condiciones tiene, ¿no? Entonces yo quisiera ver que lastimen y castiguen a Jake Paul.
Bueno, y tenemos esta declaración en una conferencia de prensa conjunta que dieron Jake Paul, Julio César Chávez Jr. y su papá, y así habla el gran ex campeón Julio César Chávez. Adelante.
Lo veo muy, muy bien enfocado, gracias a Dios. Con todo respeto que le tengo a Jake Paul.
¿A quién?
Así como está entrenando Julio. Tenía yo años que no lo miraba entrenar como está entrenando ahora. No hay manera. No hay por dónde. Por dónde Jake Paul le puede ganar a mi hijo. Así como está
¿quién?
Entrenando, como está preparando. Con todo respeto. Con todo respeto, pero no, lo vamos a chingar a este cabrón.
Con todo
está
respeto.
Bien. Está
a Jake Paul. A Jake Paul, ¿no?
Jake Paul.
Pues fíjate que me da mucho gusto que Julio César Chávez esté viendo un entrenamiento serio por parte del Junior. Quisiera yo de verdad mandarle mis mejores deseos para esa pelea, porque sí quiero que pongan en su lugar a Jake Paul, la verdad.
¿Pero tú crees? Yo también. Porque Jake Paul es creo que el youtuber número 2 o 3 en cuanto a ganancias mundiales.
Sí, no, está bien, está muy bien.
¿Y?
Está muy bien.
Que tiene que ver, en el ring eso no cuenta.
En el ring eso no cuenta, en efecto.
Espérense, sí, exactamente. Espérense. ¿No contó eso en el ring cuando boxeó contra Tyson?
No, pero Tyson fue otra cosa.
Eso fue un acuerdo ya, eso fue un acuerdo previo.
Yo espero que
sí contó en el ring.
Que no se esté prestando el Junior a esto. O sea, lo que estás diciendo es que le van a pagar al Junior para hacerse güey.
Sí.
Yo espero, de verdad, espero que no sea el caso. Espero que de verdad no se venda Julio César Chávez Junior. Porque, digo, si de alguna manera hay algún cuestionamiento sobre su carrera, si se ha llegado a hablar mal del Junior precisamente porque no cumplió con las expectativas que se esperaban de él como boxeador, esto sería ya el último clavo en el ataúd, ¿no? O sea,
pero si a cambio de 20 millones de dólares.
Pues sí, pero queda su legado manchado, incluso el legado de su padre quedaría manchado por esta pelea, si es que llega a venderla. Además de eso, los momios ahorita están muy cañones a su favor, ¿eh? Acabo de meterme en una plataforma. Sí, están más 400 la victoria. O sea, te pagarían 4 veces lo que inviertas, porque es una inversión, acuérdense.
¿Si gana Julito o si gana Jake Paul?
No, si gana Julio. O sea, si tú apuestas 1,000 pesos para que gane Julio, te pagarían 5. Entonces, están muy buenos los momios a favor de Julio César Chávez. Yo honestamente creo que si verdaderamente se preparó bien y se dedica a boxearle al tú por tú a Jake Paul, debería ganar, pero sin problemas debería ganar Julio César Chávez Jr.
Entonces, ojalá y así sea.
Yo espero que así sea.
Yo tengo mis serias dudas, pero voy a ver la pelea momios, con unas...
Los momios dicen lo que tú estás pensando, Eduardo.
Así es, los momios están a favor de Jake Paul 4-1.
Están a favor, pero caño no. No.
¿Qué vivan los momios?
Está en menos 750. O sea, son momios terriblemente malos para una pelea. O sea, si estamos hablando que no es... Pues ahora sí que no sería de ninguna manera, ahora sí que...
Venga, sí puedes.
No podríamos de ninguna manera...
¡Hable bien!
Orientarlos, recomendarles que apostaran a favor de Jake Paul. Por cada 1,000 pesos que ustedes apostaran por Jake Paul, estarían cobrando solamente 133 pesos, o sea... Los momios están muy cañones, no es recomendable.
Bueno, pues mira, los momios dirán lo que sea. Yo estoy queriendo pensar que Julio César está bien preparado y que vamos a ver una pelea buena.
Yo le voy a meter 100 pesitos. Le voy a meter 100 pesitos a que gana Julio César Chávez para poder cobrar 500.
O sea, me gusta su ingenuidad.
Yo no le quiero meter nada a Julio César Chávez Jr., la verdad.
No quiero apostar.
Dos de 200. Ya, métele a Julito dos de 200.
¿El de 200? Bueno, el de 200 que tengo guardado. Ok, va.
Métele el de 200, sí.
Pobre Julio César, además me cae a todo dar ese güey. Ojalá le reviente el hocico durísimo a Jake Paul. Qué bueno que estés entrenando fuerte, campeón. Estamos contigo.
Estamos con Julio, vamos, estamos con el Junior. Vamos con todo, Julio César Chávez Junior. Tú puedes ganar el próximo sábado, papá. Te vamos a apoyar, te vamos a meter uno de 200 ahí.
Muy bien.
Dos
de 200.
Bueno, pues nació Popote.
Espérate, tengo una pregunta. ¿Cuándo es el siguiente partido de la selección mexicana en contra de Emiratos? ¿Contra quién vamos?
Contra Arabia Saudita, el Sabadaba en San Diego, California, será el próximo partido de nuestra selección. Eso fue lo bueno de haber conseguido por lo menos el empate, porque ahora México no tiene que moverse mucho, viajará de Las Vegas a California, creo que está mucho más cerca que a Minneapolis, y estará jugando el próximo partido el
contra
sábado.
Contra Arabia y no contra Estados Unidos.
Exactamente, entonces eso lo hace mucho mejor, más atractivo precisamente para
o más fácil, no más atractivo.
8:15 de la noche. Sí, porque enfrentar a Estados Unidos, aunque, a ver, les digo una cosa, Arabia Saudita tampoco es un flan, ¿eh? O sea, juegan bien al fútbol, no va a ser un partido sencillo, pero debe ganarlo México. Esa es la realidad. Debe ganar México. Si no gana México el próximo partido contra Arabia Saudita, será un fracaso. Fracaso tototote, sin duda alguna. Así es, México tiene que buscar el campeonato sí o sí de esta Copa Oro.
Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Moisés. Nació Popote.
Chupó manguera.
Y ya estuvo Cota. lista.
Okay. Gracias, así Moisés. Es, ahora solamente señor, queda señor. Parafrasear oye, al sabio, ¿no?
Solamente, sí, pero antes de eso, escuché en el podcast de la semana pasada, mi querido Estaquita, que dijiste que yo no sabía mucho de deportes y nada. Que era muy malo en ello. Así que
correcto.
Yo te reto cuando quieras, nos podemos aventar un reto de varios deportes, incluyendo el box, ¿eh? Va. O sea, le podemos una competencia de básquet, un de maratón, tenis, de lo que quieras. De,
vamos
de,
a hacerlo.
De lo que, incluyendo el box.
Reto aceptado, sin duda.
Y te voy a ganar y cada uno de ellos.
Pero solamente hay que decir que esto tendrá que ir acompañado de unas carnes asadas y unos vinos y
sin
demás.
Duda.
Porque, para que sea divertido, ¿no? Porque la verdad es que me vas a hacer pinole en 10 minutos, pero siquiera pues hay que comer algo rico, ¿no? Está bien.
Para que veas que sí sé de deportes y no solamente de fútbol, de todos, lo que me digas.
No sabes nada de nada y es más, por eso ya te vas a ir.
Ni
adiós.
Con tu papá jugaste.
Gracias, Moisés.
Pues no. No, espero que no haya jugado con mi papá. Digo, no me acuerdo cuando era un bebé, no sé, pero espero
el
que
bebé
no
Moisés
lo haya
jugando
hecho.
Ahí con un pedazo de no, con una qué bolota.
Bueno, señores, como dijo Wangos,
jugaba a despejar su popó, dice el nuevo.
¡No!
Hacía una bolita y ¡pum! ¡Pum!
Bueno, sí, gracias Moisés.
Gracias mi querido Moy, un abrazo.
Gran
hasta allá,
conocedor hasta de los deportes. Un abrazo
gracias,
hasta tú.
Ahora sí.
Gran Loom. Enciclopedia Loom. Con patas.
Bueno, hay unos vidrios. Sí.
Y el top ten del día de
Diana.
Hoy.
¿Cuál es?
Yo defendiéndote, culero, vas a ver. Pero bueno, el top ten de hoy, frases para ligar en el hospital.
Mande las suyas, @lacornetafm, es la vía gratuita de este programa. Frases para ligar en el hospital. ¡No funciona mi marcapasos! Usted no tiene marcapasos. ¿No quieres ponerme uno?
Le prometo que va a sentir un piquetote, pero le va a gustar. Frases para ligar en el hospital, @lacornetafm. Volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Metámonos en las vidas de los demás y opinemos sobre ellas de manera inmisericorde. Vamos a dar nuestra opinión acerca de lo que los demás deciden hacer en su día a día, erigiéndonos como jueces morales de personas que ni siquiera conocemos. ¡Ya!
No vamos a hacer nada de eso que dijiste.
¿Cómo no?
No nos vamos a meter con las vidas de nadie. Solamente vamos a presentarles algunos audios en donde otras personas ajenas a nosotros, se meten con terceras personas no, a las que además sí conocemos.
No me digas que no te vas a sumar al ejercicio de alguna manera calificar o por lo menos opinar acerca de lo que otros deciden hacer con su vida. O sea, porque de eso se tratan estas secciones piteras de espectáculos.
De eso porque se tratan, tienes toda
justo
razón.
Lo que hace toda la pinche gente horrible que trabaja en el periodismo de espectáculos. Que son una bola de zánganos, todos y cada uno
no,
de
no
ellos.
No, todos, no todos.
Todos y
no
cada
cierto.
Uno de
Shanique
ellos.
Berman es súper respetable.
Ok, Shanique no.
Gustavo Adolfo Infante
okay,
también.
Ok, Gustavo tampoco.
Paso, Pepillo Origel, ¿qué me dices?
Pepillo también se salva, pero todos los
y
demás.
Y Juan Carlos García del Reforma.
Juan Carlos es grande
ahí
también.
Está, ahí
pero
está.
Los demás son una bola de ojetes.
¿Pedro okay. Sola es un ojete? Dime la verdad.
No, Pedro Sola es mi tío Pedrito. Seguramente no le gusta este programa, Pedro Sola.
Estoy absolutamente seguro que lo
si
ama.
Si lo escuchara, diría
si algo
que es
le gusta
porquería.
A Pedro es la corneta.
Pero no sé, o sea, entiendo que a lo mejor en concepto le guste la corneta, pero ya, o sea, habiéndola probado bien, yo creo que no le ha de gustar.
Pedro, ¿qué opinas de la corneta?
Me caga.
¿Y del estaca?
Me caga.
La corneta.
Bueno, o sea, ni modo, güey. No le caes bien a Pedro Sola, qué triste.
¿Qué dices, Pedro? ¿Qué?
Me caga.
¿La corneta? ¿De veras?
Es qué triste. En fin, vamos a otras cosas. Tenemos a Susana Zabaleta, muy querida por este programa. Uh-huh. Una mujer en toda la extensión de la palabra talentosa.
No, Susana. ¿Por qué?
Guapa, talentosa, con un gran sentido del humor, culta, en fin, tiene todo Susana. Y se dejó ir en contra de Mariana Seoane, esta actriz que en alguna ocasión dijera que ella no iba a ser como la Zabaleta para andar manteniendo a nadie. Después Susana dijo públicamente que esto era una tontería, que Ricardo gana 4 veces lo que ella gana. Entonces que de ninguna manera ella está manteniendo a Ricardo Pérez de la Cotorrisa en esta bonita pareja, la Ricareta. Pero bueno. Escuchemos lo que dice Mariana Susana Zabaleta sobre Mariana Seoane y luego se deja ir contra Belinda de una manera medio contradictoria.
A mí me dio risa, la verdad. Está en un escenario, no sé, me imagino que durante un show, y pues a mí sí me gusta cómo maneja el asunto, sobre todo las palabras que le dedica a Mariano Seoane. Adelante, Susana Zabaleta.
La chamaca, pero la chamaca. Señora.
¿Señora qué? Señora. Le dijo señora pen.
Señora coneja, lo que dice.
Coneja. Sigamos. Bueno, pues es que sí, lo que
no,
dijo.
No hemos acabado.
Mariano Seoane sí fue una tontería. O sea,
bueno, estaba mal informada, tampoco es el fin del mundo, ¿no?
Bueno, pero ya viste, a Susana no le gustó, tanto así que la califica de ser una.
De señora. O sea, deja.
Y yo creo que pues, sí, lo que dijo sí fue una declaración bastante coneja.
¿No sí, crees? Yo también lo creo. Pero una cosa es la declaración y otra cosa es la persona, ¿no? Yo creo que
bueno, pero si yo, no estoy, yo no soy el que le está diciendo Susana. Yo
sí, creo. Está en todo su derecho. Adelante.
La Beli también. Que viva la Beli. Sí, la verdad. Operada, pero sí. Venga,
que viva la Beli. Está hablando de la serie Mentiras, que por cierto pude ver este fin de semana y me pareció sensacional. Mis felicitaciones a Luis Gerardo y a toda la gente involucrada en este súper sensacional proyecto. Uh-huh. Y dice que se ve muy bien Belinda, cirugiada, dice, pues yo vi muy bien a Belinda, punto.
Bueno, pero pues, o sea, a lo mejor ella piensa que las cirugías de Belinda son demasiado notorias. Si no, no lo hubiera dicho. Digo, y no estoy aquí amarrando navajas, ni mucho menos, ¿no? Yo jamás haría algo
pero
así.
¿Pero le resta mérito al talento, la belleza, las capacidades de Belinda?
No.
El que se haya hecho una
solamente
cirugía o
una
dos.
Observación, es una observación nada más acerca
ahí
de...
Ahí sí nos estamos metiendo en la vida privada, fíjate.
Que la belleza de Belinda a lo mejor no es, digamos, más que producto de cirugías.
No. A ver, Belinda la conocemos los mexicanos desde que era niña y actuaba en las novelas y era una niña muy, muy bonita. O sea, no es... La belleza de Belinda no viene de la cirugía.
Bueno, es que tú no eres Susana Zabaleta. Susana Zabaleta lo ve distinto. Ella dice que está toda cirujeada.
Dijo un
yo solamente cirujeada. Estoy diciendo lo que dice.
No dijo toda cirujeada, dijo un poquito.
Un poquito cirujeada, pues.
Bueno, pues vea usted.
¿Cuál es tu opinión sobre las cirugías estéticas?
Yo pienso que cada quien debe hacer lo que se le venga en gana y lo haga sentir bien.
Pues sí, sin duda, pero o sea, ¿tú opinas que una belleza debe de ser incrementada a través de las cirugías? O sea, es por ejemplo, tú conoces una mujer muy guapa, ¿no? Está toda cirujeada.
¿Quién?
Y cuando tienes un hijo con ella...
No se parece.
No se parece nada. Eso, güey, ¿de dónde salió esto? O sea, sí, entonces no sabes, ¿no?
Fíjate
pero
que,
está bien, sí, no o sea, sé. Que cada quien haga lo que quiera, ¿no?
Yo no tengo problema. A Belinda la conocemos desde su zapito, ¿no?
Sí, sí.
Desde su zapito hasta sus últimos proyectos.
¿Tú te vas a hacer una cirugía plástica en la nariz?
Fíjate que te voy a contar una cosa. Hace un par de años fui a ver a un otorrinolaringólogo porque tengo una nariz gigante, pero respiro muy mal porque increíblemente tengo el tabique desviado.
De veras.
Entonces me dijo el doctor, sí, mira, si podemos hacer esto y esto y esto. Nada más que si lo hacemos, va a cambiar mucho su fisonomía. Es como si tú me traes un Volkswagen todo chocado, pues le tengo que modificar también la ojalatería.
Ya.
¿Pero cómo? Entonces, ¿mi nariz va a quedar diferente? Sí, va a quedar mejor, vas a ver.
Mejor.
No es difícil que quede mejor. Pero le dije, gracias, Doc. Mejor entonces ahí la dejamos porque, pues... Esta es mi jeta y prefiero seguir viendo mi jeta en el espejo todas las noches y todas las mañanas, aunque sea un tubérculo, una papa en la mitad de mi cara.
Es que sí está raro, ¿no? O sea, yo la verdad es que tampoco me haría una cirugía estética en la cara. Y eso que mi cara de verdad es una...
Yo no quería una cirugía estética,
que no es fácil
de importar.
Sí, bueno, pero de todos modos iba a cambiar un poco tu fisonomía.
Y entonces eso no me gustó, así que...
¿Te iban a dejar una naricita Televisa?
Ajá. Respingadito y así, pues dije, no, pues ese güey no soy yo, me voy a sentir muy extraño, no lo quiero hacer, y ya.
Bueno,
pero si tú te quieres hacer una cirugía plástica
no.
Para hacerte un facelift o que no sé, una desarrugadita por acá, yo no te juzgaría.
¿Por qué no me desarrugan el saco mejor?
¿No tienes plancha tú? ¿No te puedes planchar tú solo así caliente, ponerte una plancha hirviendo en el saco?
No, me quemo.
Pues yo te ayudo con eso, yo te la pongo.
No, está bien. Fíjate que no, yo creo que tampoco me haría una cirugía. Y te digo, mi cara no es fácil de portar, ¿eh? Andar por el mundo con esto tiene lo suyo. Pero no la cambiaría, porque es la mía, y no quiero ver a otra persona en el espejo. Se me hace raro. Además, imagínate, con eso del box, O sea, te cirujean y todo y luego te dan un madrazo y te dejan la nariz toda chata y jodida, güey.
Y desgracias lo que te costó quién sabe cuántos miles de dólares.
Exacto. Digo, sí me arreglé los dientes, por ejemplo, que los tenía pues yo. Está, ya se me estaban enchocando un poco y me los arreglé para que estuvieran más derechitos. Sobre todo porque me mordía el labio. Tenía un diente que se había hecho así como un ángulo y me cortaba cada rato el labio, ya no.
Fíjate, pues entonces ahí está, eres lo mismo que tanto criticas. Bueno, tú eres Belinda
poner,
en el fondo.
Me voy a poner
chichis. Es más,
chichis,
tú eres entonces. Cirugía Méndez.
¡Cirugía Méndez! Saludos a Cirugía Méndez.
¿Sabes quién no se tiene que operar nada porque tiene todo bien y bonito?
¿Quién?
El gran cantante mexicano tlaxcalteca, Carlos Rivera.
Ah, no me digas. ¿Todo lo tiene bonito? ¿Te parece increíblemente guapo?
No necesariamente bonito. Sí, es bastante galán, tengo entendido. Digo, no me gustan los hombres. Yo veo un güey nada más, pero me informan a mi alrededor que tiene buen jale.
O sea, pero tú sí puedes ver que es guapo, ¿no?
Más o menos.
O sea, sí no, puedes ver un güey decir que es un güey guapo.
Sí, depende. No. Depende, sí.
Sí, ¿no? Sí.
O sea, si veo a Brad Pitt o a David Beckham, pues sin duda pienso que es tan
qué guapo, ¿no?
Cabrón, ¿no?
¿Y sientes cosas?
No tanto.
Un poquito.
Un poquito.
Tantito.
No okay. Me sucede con Carlos Rivera.
Ya.
Pero al escuchar esto, a lo mejor hay mucha gente que podría cambiar de opinión. Adelante, Carlos.
Dentro de la academia tenía 17 años, cumplí 18. Y siempre se burlaban de mí, mis maestros y mis compañeros, porque decían que yo era como estos inflables de los lavacoches. Sí, porque crecí muy rápido y siempre tenía los brazos como... O sea, como que todo era muy largo en mí, ¿no? No estoy presumiendo.
Sí.
Pero sí.
Y el güey que se ríe, que es como risa nerviosa. ¿Qué, se le estaba haciendo agua a la canoa o qué?
Todo lo tiene largo, Carlos Rivera.
¿Qué es eso?
Bueno, pues, ¿qué tiene? A él se le hace agua la canoa y está lo tiene enfrente a la belleza de Carlos Rivera.
Y está imaginándose el tamaño.
Lo largo que es, ¿no? De todo.
¿Qué preferirías? ¿Largo y súper delgado o corto y súper ancho?
Puta, está terrible.
Hace una cosa así descomunalmente larga, pero como
delgadito, un termómetro. Delgadito,
como
una pipeta.
Exacto. Una pipeta de laboratorio o una lata de pintura.
Una caja de Petri. Así, de 2 centímetros de ancho, pero 20 de circunferencia o más.
Wow.
No, pues los dos son inoperantes, ¿no?
Ve, nada más para las risas, ¿qué preferirías?
Yo creo que el corto pero
largo,
ancho.
¿Largo delgadísimo?
No, es que eso para qué.
Bueno, eso... Lo puedes amarrar, se puedes poner de corbata. No, o sea, está
yo,
bien.
De agujeta.
O pues de agujeta. Bueno, no sé. Pero tenemos más de los espectáculos.
Así es. Bueno.
A, ¿quién tenemos? ¿El Buki?
Salió en Netflix el documental El Crucero de la Caca.
A ver, eso lo leí. ¿Alguien ha visto el crucero? ¿Qué es esto del crucero de la caca? Yo ni siquiera sabía que eso existía y me parece una porquería, el crucero de la caca.
Pues mira, está basado en un hecho real. Ajá. Y lo bizarro del nombre no supera para nada la realidad que vivieron miles de personas. Primero que nada, Netflix lanzó en 2022 la miniserie documental Fiasco Total Woodstock 99. ¿Te acuerdas que el festival de Woodstock en los 60, pues... se volvió un hito histórico, ¿no? De la paz y de la drogadicción y del movimiento hippie y todo esto. Pero luego hicieron uno en el 99 que trató de recuperar eso, pero no jaló. Entonces, ahí se dieron cuenta cuando hicieron este documental Fiasco Total que podrían hacer más documentales de cosas que fueron un total fiasco.
Pero es que fíjate, el crucero de la caca está terrible. Estoy leyendo de qué se trata. Y bueno, el 7 de febrero
es uno de los 2013, episodios.
Un crucero de Carnival, de la compañía Carnival, zarpó de Galveston, Texas.
¿De Carnival?
Tuvieron un desperfecto. No, tuvieron un desperfecto. Hubo un incendio en el cuarto de máquinas y estaban lejísimos. Estaban en la península de Yucatán, al norte de la península de Yucatán.
Pero en el mar.
En el mar. Y bueno, pues...
4,000 personas, ¿eh? Y, sí. Y como tronaron las máquinas, se quedaron varados en el mar.
Y se quedaron sin luz. Y entonces empezaron a malfuncionar los baños. Entonces, de pronto, la pipí y la popó no solamente se acumularon en los baños, sino que empezaron a desbordarse. y había camarotes y pasillos llenos de cagada. O sea, por todos lados. Sí, sí, sí,
presidente.
Sí, salías de tu camarote y había de otras personas. O sea, la que empezó a brotar. Sí, 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 sí. ¿Qué es esto que pisé? Es caca. Sí.
Correcto. Y las corrientes lo empezaron a llevar hacia el norte, hacia el Golfo de México, que estaba totalmente fuera de lo previsto. Sumado a esto, la electricidad también se vio interrumpida. Esto fue la causa del caos. Fíjate, que dio pie al nombre.
Y mal funcionó el aire acondicionado, y con el calor dentro del barco, o sea, el olor de los camarotes era asqueroso, y la gente tenía que salir a las cubiertas, pero el sol era abrasador y terrible, y tenían que regresar a sus camarotes a dormir por la noche, porque hacía muchísimo calor, y todo olía a caca.
Y tuvieron que usar bolsas y cubetas para hacer sus necesidades y tirarlas por la borda, al estilo de antaño.
Y empezó a faltar la comida, güey. Los alimentos se echaron a perder. Y bueno, tuvieron que sobrevivir a base de pan y frutas. Y después acabó eso también, lo que había muchísima caca por todos lados.
Pero no había agua.
No había agua para deshacerse de la caca. No, terrible.
Esto no solo provocó molestia en los pasajeros, incomodidad.
No se le empezaron a comer. No llegó a eso.
No llegó a tanto. Sino que muchas personas presentaron secuelas a largo plazo, muchas de ellas mentales. Y según testimonios recopilados por la producción, para muchos fueron días de miedo e incertidumbre en medio de la caca flotando en el Golfo de México. Y el olor todavía los persigue hasta estos días. Y eso que fue hace 12 años.
Wow, o sea, de pronto así sueñan que están oliendo caca todo el tiempo.
Qué terrible, ¿no?
Yo sí quedé con secuelas después de los últimos 6 años, porque fue un sexenio de
caca.
Exacto.
De veras. O sea, en esta nota que no tiene nada que ver, tienes que politizarla y aprovechar.
¿Cuáles son las iniciales de su nombre?
Caca.
Doble K, ¿no? Sí. Está bien.
Alevoso, ventajista.
De verdad, todavía no puedo percibir el olor a
caca.
Es seguramente por culpa de...
Seguirá conmigo toda mi vida el olor a...
¡Caca!
Bueno, vamos entonces a recordarles cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar... ¿Cómo ligar en un...?
Frases para ligar en un hospital. Frases para ligar en un hospital.
Para ligar en el hospital. ¿Qué te parece esta? Uy, señorita, siento que su duodeno me está haciendo ojito.
¿Qué? ¿Perdón? ¡Wow!
Bueno, uno, nada más un ojito.
Enfermera, creo que me acaba de contagiar de COVID. Se me va la respiración cuando se agacha. Es terrible. Frase para ligar en un hospital. Mande las suyas, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa que ya saben ustedes, no es más que un gran, gran pedazo de...
¡Caca!
Exacto. Sí, frases para ligar en el hospital. Hola, guapa. ¿Por qué tan solita aquí en la morgue?
No.
Siento muy fría tu respuesta.
Oye, ¿quieres ver el crucero de la caca? ¿Lo vas a ver?
Yo creo que sí.
O sea, ve cómo la gente sufre porque está en los pasillos llenos de...
¡Caca!
Ver cómo la gente estaba sufriendo horriblemente en ese crucero.
¿Y cómo
crucero
te fue en tus vacaciones? No, pues mi vacación fue una...
¡Caca!
Exacto. ¿Qué otro presidente de México gritó con tal gusto
ninguno,
la palabra
ninguno
caca?
Hasta ahorita. Dudo muchísimo que lo haga la presidenta Sheinbaum en algún momento gritar caca. No lo veo suceder.
En cambio...
porque ninguna otra estridencia.
El graznido ese, porque además es como caca. Es como un graznido. Es una cosa...
Caca.
Así caca. Como medio masa. Caca. Sí, es una cosa así, ¿no?
Fuchi caca.
Caca.
Oye, Bob Esponja.
Bueno, ya.
Ese
ya.
Es caca.
Vamos a un corte y regresamos.
Bob Esponja. Así,
es caca.
Sí.
Okay, ¡puchi caca!
Exacto. Bye.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Bueno, uno de los temas más escabrosos en una relación es, sin duda, pues la infidelidad, ¿no? El hacer cosas por fuera, el pues andar explorando,
pintando cuerno,
andando de picaflor y demás. Pero hay otra cosa.
Desde el mensajito.
Bueno, hay una gama, ¿no?
Hasta la cópula salvaje, ¿no? Hasta el franco adulterio.
Pues sí, y ahí sí, pues la gente a veces pierde la cabeza cuando escucha o sospecha siquiera que esto es una posibilidad en su relación. Pero hay otro tipo de infidelidad que resulta también bastante peligrosa y es muy, muy común. Y estamos hablando de la infidelidad financiera.
¡Chan, chan, chan! Seguramente han escuchado esa frase que, en mi opinión, encierra un gran machismo. La frase de... A las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero.
Pues sí, 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 sí. Digo, esto...
Tú lo has oído. ¿Crees en ello?
Lo he oído, sin duda. Pues fíjate que mi situación es muy peculiar en ese aspecto porque mi pareja y yo ganamos más o menos el mismo dinero. Incluso durante algunos años ella ganó más que yo. Entonces, pues no hay una... digamos, presión para mi persona de mantener el hogar. O sea, el hogar se mantiene entre dos. Entonces, no bueno, siento pero que haya tanta presión, ¿no?
Podrías hacerle parte. Como le hacen algunos amigos que conozco yo y me lo han confesado, que tienen cuentas de banco y tarjetas de crédito cuyos estados de cuenta no llegan a su casa y su esposa no tiene la menor idea de que existen.
Pues sí.
Para poder... pues pagar otro tipo de gastos, ¿no? O tener una economía doble.
Ok, fíjate que yo a mí me
nunca. Y protegerse me en caso de un divorcio, ¿no? También.
Sí, también, esa es otra, ¿no? Pero bueno, ahí también si te casaste por bienes, ¿cómo se llama? Separados, pues no pasa nada, ¿no? En todo caso, tendrás que dar manutención de hijos si es que tus hijos no son mayores de edad, pero pues fuera de eso no hay mayor problema. Te digo que yo he sido muy afortunado en ese aspecto, no creo que a mí nunca se me ha exigido, ni yo tampoco le pregunto cuánto ganó este mes, ni cuánto metimos a la cuenta mancomunada, ni mucho menos. Entonces, pues podría yo aplicarlo, pero no lo hago. O sea, sí podría yo hacer la fregadera, pero no la hago.
Muy común, según una encuesta, hay muchísimas personas que tienen secretos económicos ante su pareja, que tienen doble libro contable o que tienen... por ejemplo, una cuenta de ahorros escondida, el 14% de los encuestados.
Ahora, pues es tu dinero también, ¿no? O sea, ya hablando en serio, pues tú te ganaste tu dinero. Tú debes de poder hacer con tu dinero lo que tú quieras. O sea, evidentemente tienes que cubrir las necesidades de tu casa, o deberías de, pero pues también con tu dinero pues tú puedes hacer lo que tú quieras. Siento yo, tú te lo ganaste, tú lo puedes invertir aquí o allá. No sé,
lo puedes,
que
digamos,
cuentas a tu pareja.
Reportar a tu pareja o mantener oculto. Esa ya es una decisión tuya, ¿no?
Exacto. Pero bueno, eso también
¿Pero
depende.
No crees que enfocar una relación de esa manera es pedir a gritos que acaben mal las cosas?
Sí, sin duda.
Ahora,
también he leído por ahí que es importante que cuando pues, decidas formalizar una relación con una persona,
¿perdón?
Una pareja, con una persona. Perdón, me coatrapé ahí.
No entendí eso. Cuando quieres formalizar tu relación con una puta, ¿qué te pasa?
No. Con una persona, tienes que discutir este tipo de temas. ¿Cuáles son tus expectativas en lo financiero? ¿Tú qué piensas acerca de la economía familiar? Porque son cosas que es importante hablarlas, ¿eh? Antes de...
Son las pláticas incómodas y difíciles, pero
sí,
hay que tenerlas.
Hay que tenerlas.
Es muy bueno en la relación.
O sea, ¿tú cómo quieres enfocar el asunto del dinero? ¿Tú qué crees? ¿Cuántos crees que necesitas? No sé. Te digo, mi situación ha sido siempre muy relajada porque pues los dos ganamos, ¿no? Entonces no hay de que a mí me toca o a ti te toca mantener
todo.
A lo mejor
ella tiene una cuenta escondida en la cual tiene dinero del que tú nunca te enteras.
Pues sí, y está bien. O sea, pues es su lana.
Cuando estás en México se lo gasta con...
También puede ser. ya no quiero decir nada más. Pues, no sé, güey. Yo en ese aspecto de verdad sí creo que cada quien tiene que poder hacer lo que quiera.
Y cada pareja
y
es un mundo,
¿no?
Y cada pareja se entiende como
yo la verdad quieran. No me meto a ver cuánto ganó la doctora patinadora en el mes, ¿no? Y cuánto gastó, y pues, su dinero es cosa de ella, igual que mi dinero es cosa mía.
Sí, pero además pues, es una gran administradora, gana muy bien, gasta muy poco.
Yo incluso se me ha pegado
muy austera.
La responsabilidad financiera. O sea, ni siquiera me compré la motocicleta que estuve viendo este fin de semana.
Qué bueno, güey, ya no compres más motocicletas, de verdad. Pues quiero una ya estás
más.
Grande.
Ay, unita más.
No son los mismos.
Unita más, güey, unita.
Qué crisis de la edad adulta te está dando, güey.
Es que, güey, siempre he tenido motocicletas desde hace muchísimos años, güey.
El es box, más, las motos, las amantes, sí. Ya con
¿cuáles amantes, güey? Eso no digas, no, eso no es cierto. Eso no es cierto.
Las muchachitas, además.
¿Qué muchachitas ni qué madres, güey?
Es que dijiste hace rato que cuando estás en una relación con una puta o no sé.
No, que no dije eso.
Estaba tú lo dijiste, de está grabado.
No dije eso. Cuando vas a formalizar una relación con una. No, güey. No.
Muy feo, ¿eh?
Que no, estaba yo
no sé cómo rebotó
una
eso
persona,
por ahí.
Una persona.
Las trabajadoras sexuales también son personas, ¿eh?
Sin duda. Saludos bueno. A todas las trabajadoras sexuales. Nosotros somos trabajadoras sexuales de la radio.
De la radio y de los medios en general. Vamos entonces al top 10 del día de hoy. Gracias a quienes enviaron sus propuestas. Esto se llama Frases para ligar en el hospital. Esta
bueno,
es la número.
La número 10. Wow, frases para ligar en el hospital, chiquitita. Yo te saco de chambear de IMSS Bienestar.
De IMSS Bienestar.
Bienestar, chiquis.
¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este?
IMSS Bienestar.
Como esta clínica del IMSS Bienestar.
Que además ni medicamentos tiene.
Pero ya dijo la doctora que ya va a ver.
No dijo
creo
cuándo.
Creo que es la décima vez que lo dice desde octubre, sí. Pero ya dijo que ahora sí.
¿Y cuántas veces lo dijo el viejo Ventoso durante su sexenio? No, ya, ahora sí, me dejo de llamar. ¿Cómo le vamos a decir ahora? Por eso yo le cambié el nombre a viejo Ventoso, porque decía que se dejaba de llamar. Pues sí, y pura madre.
Vamos a la que sigue. Ya, estamos en otra cosa.
No, estamos en otro sexenio y aún no hay medicamentos, pero bueno.
No, además hay muchas otras cosas sucediendo en el mundo para estar con aquí nada más viéndonos el ombligo morenista todo el santo
sí,
día.
Sí, bueno, eso sí, déjenlos que los roben y les vean la cara de estúpidos. Está bien. No pongan atención. Y viva México, por cierto. Viva, viva, viva AMLO.
Yo me pregunto, ¿qué es lo que quieres lograr? Porque llevas 7 años insultando a los votantes de López Obrador, logrando justo el resultado opuesto a lo que quieres. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que cambie el gobierno o insultar gente? Veo que lo que quieres es insultar gente porque, o sea, lo que has estado haciendo estos 7 años no ha hecho más que fortalecer
viva,
a Morena.
Viva, 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 viva.
Y
siga,
entonces
que nos siga robando.
Me hace pensar
México.
Que tú lo único que viva, quieres viva. Es insultar gente, no quieres cambiar el régimen. Solo quieres insultar a la gente, algo que ha sido totalmente inútil. Es más, te has convertido en un tonto útil de Morena y del sistema, porque cada vez que haces eso, le das la razón a los votantes de López Obrador para seguir votando por la 4T. Entonces yo desde mi corazón morenista pues te lo
viva,
agradezco
viva,
enormemente.
Viva, viva,
no, nunca he entendido por qué haces
viva,
algo
viva,
que es
viva, viva,
contrario a tus supuestos intereses.
Mira, yo en realidad lo único
que lo
que
quieres es insultar.
Es que se fije la gente en cómo les están viendo la cara de estúpidos.
Pero insultándolos
si
y decirles que tienen cara de estúpidos, logra el resultado
les
opuesto
están viendo
a lo
la
que tú
cara
quieres.
De tontos. Todo lo que piensan que cambiaron. Nada más cambiamos de ladrones. O sea, por favor.
Pero yo te considero una persona medianamente
bien.
Inteligente. Y sí, creo que sí puedes ver que insultar al electorado.
Medianamente inteligente. ¿Qué
sí.
tipo tan mamón?
Yo,
qué
yo
bruto.
Creo que sí alcanza a ver que insultar a los
Mira,
votantes de Morena
te voy a decir una cosa.
Es solamente fortalecer a Morena.
Y lo único que te gusta es estar jodiendo porque sé bien
no,
lo que
no.
realmente piensas de este gobierno, pero bueno.
Tú sabes perfectamente lo que pienso de este
sí,
gobierno
sí,
y hay varias
sí.
cosas en las que estoy totalmente
sí, sí,
de acuerdo
sí.
con este gobierno.
Y hay varias cosas en las que estarás totalmente de acuerdo conmigo en que le ven la cara a la gente, nada más cambiamos de ladrones.
No, yo
o sea, por ejemplo, mira, regresando a la seriedad.
Sobre insultar a los votantes.
Pregúntate
llamarlos
sobre
idiotas,
los medicamentos.
No ha funcionado.
¿Sabes lo que pasa?
Lo ha intentado hacer la oposición y
mira,
ganó con mayor porcentaje Claudia Sheinbaum
si
que Andrés Manuel. Entonces no sirvió de nada.
Sigue votando por estos güeyes pensando que les hacen bien, pues con su pan se lo coman. Pero la verdad les están viendo la cara de estúpidos.
Pero decirles idiotas a los votantes de López Obrador
les
es ayudarle a Morena.
La cara de estúpidos se la siguen viendo. La cara de estúpidos se la siguen viendo. Ustedes sabrán si se dejan.
Entonces yo me pregunto qué es lo que quieres. Solamente quieres que te insulten de vuelta en redes sociales.
Quisiera.
Seguir insultando. No,
que
no
se
quieres
dieran
modificar
cuenta
el régimen.
De cómo los están usando y
sí,
se
pero
están
en siete años de seguir la misma estrategia no te ha funcionado.
Rellenando las bolsas.
Por lo tanto, yo creo que lo que quieres no es un cambio de régimen, solo quieres insultar.
O sea, ahora resulta que el destino del país está en mis manos, dependiendo
claro,
de lo que yo diga.
En tus manos.
No digas mamá, o por sea, favor.
Todo lo que has hecho estos siete años de ser discomposición y atacar al régimen no ha servido más que fortalecer al régimen.
Una persona más o menos inteligente.
Ay, invéntate las tuyas, no copies las mías.
Lo que te encanta es nada más ver el mundo arder, porque bien sabes cómo hacen tonta a la gente.
Yo no sé eso. Yo creo que la gente sabrá en su corazón por qué vota. Yo no creo que gente que tiene apoyos que nunca antes había tenido o que siente un mayor poder adquisitivo como nunca antes lo había tenido.
Yo lo que creo
es idiota por querer que persistan esas cosas.
Les vendieron el cuento de la venganza de clases.
A ver, me preguntas, déjame acabar.
Y lo único que hicieron fue robarse hasta las chapas de las puertas, igual que lo hizo el PRI, igual que lo hizo el PAN.
Bueno, entonces insulta a los gobernantes, no a los votantes.
Bueno, perdón, pero si
es que insultar a los votantes
sigue apoyando a este
contraproducente para tu causa.
Usted es un idiota útil.
Yo tengo
eso es lo que sucede.
Yo tengo otros datos. Lo que veo, estoy tratando de ayudarte a tu causa.
Mira, en realidad no necesito de tu ayuda. Lo que necesito es ir a la número. Frases para ligar en el hospital. Le voy a recetar algo para el dolor de cadera.
Ay, pero la cadera no me duele.
¿No quiere que le duela un poquito? Ok. Igual una de esas funciona, ¿no?
¿Cuál siguen?
8.
Frases para ligar en un hospital.
Señor. Señor, sí, perdón. Señor, se le elevó la temperatura otra vez.
Sí, enfermera, me pasa cuando la veo agacharse por el termómetro.
¿Qué número sigue?
7.
Wow. Frases para ligar en el hospital.
Oye, esa radiografía no te hace justicia. Te ves mucho mejor en la ecografía. ¡Qué bárbaro! Te quiero ver por dentro, chiquitita.
No sé, pero es que la gente por dentro no se ve tan atractiva, ¿no?
Fíjate que yo que me la paso viendo las imágenes de la doctora patinadora en sus pantallas, se ve muy curioso cuando pones así en laminitas a la gente y te acerca, porque ya con la tecnología nueva, sí, sí, y ves, haz de cuenta como la cara va surgiendo, entonces vas viendo todos los huesos y demás. Somos
y
muy
ojos,
chistosos por dentro. Sí, es muy curioso ver las imágenes. Y luego cuando ves cosas horribles, el güey que chocó y que me dice la doctora, no, pues este güey de plano no pasa la noche. Y ves lo que le pasa a los cuerpos con los accidentes, si dices, órale.
Ya ves, por eso no andes en moto.
Pero uso casco.
Sigue con lo de las amantes, eso está bien.
Que no tenga amantes, güey, no estés jodiendo.
Y si usa casco.
Y bien lo sabes. Pero bueno, vamos a la número.
6.
Frases para ligar en el hospital.
Ay, quien fuera jeringa para hundirse en esa nalgota.
¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Quién fuera jeringa para hundir? Qué bárbaro. Bueno, en esa nalgotota.
Frases para ligar en el hospital, la número
5.
Esta es muy bonita. Doctor, doctor, dígame, ¿qué tengo?
Puta, unas chichotas.
Mire qué hermosos chicharrones tiene.
Qué barbaridad.
No, doctor, pero dígame, ¿cómo estoy? Deliciosa.
Sabrosísima. Ok, la que sigue es la número
4.
Frases para ligar en el hospital.
Oiga, ¿y qué va a hacer después de su cirugía de agrandamiento de pene?
¿Le puedo sacar un cafecito?
¿No quiere ir a cenar?
La que sigue es la número...
¿Así le habrán dicho a Iniesta después de su cirugía de... Bueno, procedimiento de agrandamiento de pene?
No sé, güey. ¿Por qué recordar eso? De veras.
¿Conoces a alguien más que se haya hecho un agrandamiento de pene?
No, y tampoco conozco a nadie que me haya mandado fotos de cómo quedó. O sea, es realmente innecesario, pero bueno.
Y monumental, güey.
Yo diría grotesco.
Colosal.
Yo diría grotesco, incluso. Sí, yo también. O sea, cuando lo vi, dije, güey, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué me lo mandó? ¿Y por qué haría alguien algo así? Es una monstruosidad, güey. Pero bueno.
Frases para ligar en el hospital, la número...
3.
Descuide, señora Gutiérrez. Su salud no se verá afectada por el soplo.
¿Cuál soplo, doctor.
Este.
Este soplo que está aquí en el estudio, mire. El soplo.
Okay. Y finalmente, la número dos.
¿Dos?
Frases para ligar en el hospital. El enfermero dice, a ver, pásame tu matriz. Digo, perdón, perdón, tu matraz.
Ah, ya me había emocionado. Está bien.
Écheme el matraz.
Écheme su tubo de ensayo, por favor. Bueno.
¿Quiere ahora la sí? probeta? Probé tanta.
El niño de probeta. Este, ay, vamos a la que sigue, es la número.
Uno.
Frases para ligar en el hospital. Oye, pues si no es venere, ¿así nos vamos a cenar o qué?
¡Va, juega!
¡Juega el pollo!
¡Ay, chin! ¡Fue clamidia!
¡Chin! ¡Ni modo!
¡Chin!
¡Es un condiloma acuminado! ¡Ni modo! Ok, está bien.
¿Tú cuántas enfermedades venéreas has tenido?
No, yo no he tenido enfermedades venéreas, que sepa.
Ni una.
Ni una, ni una.
Ni un poquito de sífilis ahí de repente. Nada.
¿No has tenido? ¿No quieres? Un poquito.
No, yo estoy bien así.
Bueno,
he tenido suerte, bueno. Pero no, sí, sí, no sé cómo.
Porque sí. No sé cómo. Bueno.
Ay, ha llegado el final de este bonito programa. Qué tristeza, de veras.
Ya se acabó, ni modo. Pero bueno, mañana volveremos con más diversiones aquí al show de Porky. Y les recordamos que ahí está la corneta extendida en Amazon Music. ¿Qué tenemos nuevo? Rucas de récord, ¿o qué era?
Esa.
Rucas sabrosas.
Ricas y viejos sabrosos.
Rucas ricas y viejos sabrosos, el sexo geriátrico. El sexo
en la capitulazo, ¿eh? ¿Cómo ha gustado? He recibido muchos comentarios positivos.
Pues sí.
No se lo pierdan, de verdad. Es una cosa extrañísima, pero súper interesante y mega divertida. Se puso candente con los septuagenarios hablando de sexo. Es algo muy alentador y muy optimista para el futuro.
Muy bien, pues no se lo pierdan, porque ya saben, todos nos estamos haciendo más viejos. Cada día que pasa es uno menos en su vida, así que aprendamos a disfrutar del sexo en nuestra tercera edad, que para nosotros ya está a la vuelta de la esquina.
Frases para ligar en el hospital. Es hora de mi supositorio, doctor, ¿me lo mete?
Ok, bueno, y los esperamos en la noche, ¿en qué importa? Ahí nos vemos, gracias por el rating de... El viernes estuvo muy bonito.
En general, de toda la semana pasada, muchísimas gracias.
Sí. Así que, pues ya lo saben. Nosotros nos vamos al carajo, cada chango a su mecate, y nos escuchamos mañana en este programa. Adiós, Eduardo Videgaray, que te vaya bien.
Adiós, José Ramón San Cristóbal, un placer como siempre. Igualmente, por favor, hoy no bebas.
Un gusto. No, hoy es lunes, hoy no se bebe.
¿Y eso qué? No. ¿Cuándo te ha afectado?
No, porque hay que hacer ejercicio mañana y así, igual que se hizo hoy. Bueno, ahí nos
vimos. Esperemos que el planeta siga intacto para mañana.
No va a pasar nada, sí. No se preocupen. Y si pasa, pues acuérdense, se les quiso mucho.
Pero ¿no? Me gusta lo que acabas de decir, creo que es la primera vez que te oigo decir eso. No va a pasar nada.
Ojalá.
Amén, así ojalá. Sea.
Bueno.
Que tu boca sea de probeta.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.